amiguetes, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, ese que hacemos los muchachos de Anite y de Eurogamer, y ese que hoy presento yo, Pep Sánchez, porque Xavi está en Madrid viendo cosas que, como siempre, no sé si se pueden comentar, así que de momento me callo. Víctor está con él, así que tampoco lo tenemos hoy con nosotros, pero ¿para qué les necesitamos, Albert? Con los que estamos aquí... Vamos a hacer un podcast que va a flipar.
Sí, ¿no?
Hombre.
Tenemos aquí un guión que has preparado con los contenidos que no está nada mal.
Con el rotulador que se me gasta ya. Puy, ¿tú qué nos traes hoy?
Hoy Grid, ¿no? Un poquito de derrape.
Pues estoy derrapando por Barcelona, entre otras ciudades.
Por Sagrada Familia.
Por Sagrada Familia.
Prote de español.
Mira, ahora que lo has dicho, creo que hay un vídeo en Eurogamer Spain muy bonito.
Hostia.
¿Cómo es eso?
Eurogamer Spain. ¿Dónde? Que
es dolor.
En YouTube, un canal de YouTube fantástico. Que ahí hemos hecho un vídeo ahí enseñando cómo es Barcelona en grid.
Sí.
Un poco Barcelona random, pero Barcelona al fin y al cabo.
Y hablas como un youtuber ya, ¿no?
Totalmente. O sea, yo ya soy youtuber.
Me han dicho que te has metido ya esta semana. Has descubierto.
Yo lo llevo dentro.
Te has metido en el papel.
No, yo lo llevo dentro. Estoy pensando en una sección propia, ¿eh?
Sí.
Solamente una vez a la semana, dándolo todo.
¿Cómo se llama un youtuber?
De youtuber total.
Ahí.
No, yo voy ya sin control. Uh-huh. Esto es así.
Y tenemos también a Josep María Sempere. Que ¿qué? Hoy sí nos puede hablar de ese viaje que la semana pasada ya dejó caer.
Sí, ahora ya puedo hablar, que básicamente es Bethesda, todo lo que presentan este año, digamos.
Pues haremos, si te parece, esa cosa dispersa con la que estamos experimentando ahora. Contamos cuatro noticias, lanzamos uno de los juegos de Bethesda, luego cambiamos y recuperamos el otro.
Muy bien.
¿Quién empieza con las noticias?
Pues si queréis empiezo yo mismo.
Venga, va.
A ver, tenemos esto que es medio noticia, de hecho, medio noticia, medio confirmación, medio rumor, pero que ya no es un rumor. Esta semana, Digital Foundry, Richard Ledbetter, consiguió una información y publicó un artículo que tenemos también en Eurogamer.es, que es el hecho de que Sony estaría obligando, y hoy sí ya se ha confirmado, está obligando, entre comillas, pero bastante así, bastante mandatory, a todas las desarrolladoras de juegos de PlayStation 4 a incluir la función Remote Play. Que esta función que te permite jugar a los juegos de Play 4 en la PlayStation Vita. Y que ya está, de hecho, ya funciona con PlayStation 3 y con Vita. Y que también creo que funcionaba con PSP de alguna forma. Que te permitía,
sí, con PSP había también.
También
sí,
te permitía.
Creo que Tokyo Jungle era uno de los que hacía esta historia.
Yo lo probé con Shadow of the Colossus HD.
Ah, verdad, también.
Pues la noticia que ya medio se dijo algo al respecto en la conferencia de Sony, en la presentación de PlayStation 4, pero parece que ahora ya... Lo que pudo conseguir la información Richard Ledbetter y que Shuhei Yoshida, este alto cargo de Sony, ha confirmado hoy mismo por Twitter, es que eso, los desarrolladores, los estudios de desarrollo que estén trabajando nuevos juegos para PlayStation 4 tienen la obligación de implementar la funcionalidad esta, de poder jugar, yo que sé, al Killzone desde la Vita. Una cosa que convertiría a la portátil de Sony en algo similar al mando de Wii U, que te permite jugar a muchos juegos, no todos, pero muchos, desde el mando, con la pantalla y con la tele apagada. Y dicen que esta funcionalidad la deben incluir todos los juegos, a no ser que utilicen la cámara de la Play 4, el PS4 Eye, uh-huh. que será esta nueva versión del PlayStation Eye, una versión más evolucionada, y que bueno, pero como no muchos juegos lo van a utilizar, pues... Sí que parece que tendremos esta función en muchos juegos.
Yo ya me estoy viendo a todos los juegos metiendo funcionalidad de la cámara para no tener que poner el juego remoto.
Yo solo le veo un problema, que es que en el fondo la Vita le faltan dos botones, por lo menos con respecto
pondrán dos cosas táctiles atrás, en plan, si tocas esta esquina por detrás o la pantalla por delante...
Sí. Pero al principio, o sea, no suena como un problema para las desarrolladoras, ¿no?
No creo.
De hecho, no es que tengan que inventarse funcionalidades, quiero decir, no estamos hablando de juego asimétrico.
Adapta los controles y pon lo que sea para que puedas transmitirlo a la...
Sí, que ya lo lleva de serie, o sea, lleva... PlayStation 4, ya lo comentaron en la presentación, que además era como una de las cosas importantes que lleva un codificador de vídeo para enviar el frame buffer directamente. Entonces,
sí,
mandas
esto,
y listo,
digamos, en principio va con una red local, ¿no? Tú no puedes llevarte la Vita...
Esto que están diciendo es con red local.
Lo guay sería eso, hacer un streaming estando tú en
Chiclana.
Chiclana en un hotel con wifi. Enciendes la Play 4 de tu casa,
o sea,
a distancia,
esto sí se puede hacer. Lo que
por
no
ejemplo, con la tele
hacer.
Se puede hacer. Con la tele tú puedes ver la tele desde hace años con la PSP y el codificador de la PlayStation 3 de tele. Puedes ver la tele China.
Pero eso ya se podía hacer con la PSP. Primera,
sí,
tú ya podías estar en Chiclana y encender desde Chiclana la Play 3 y mirar los vídeos que tenga la consola, la música.
Sí.
no jugar, obviamente, pero eso sí podía hacerlo.
Y bueno, con Gaikai es una de las cosas que deberían hacerse del tirón, sí. Vaya, creo yo.
Ahora me están dando muchísima gracia de tener otra monedita, ¿eh?
Que, por cierto, está el amigo Richard Ledbetter que no para, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
publicaba
sí.
Una cantidad de artículos, el tío debe estar en el paraíso con esto de las nuevas consolas, todo lo que viene. Escribió también sobre la tecnología en la nube de Xbox One, que...
El camelo en la nube.
Cree, como pienso que casi todos, que Microsoft se está pasando un poco vendiendo esto del juego en la nube. Pero diciendo aparte, básicamente que triplica la potencia de Xbox One.
Ayer lo comentaba el otro día en Twitter, porque no sé si a vosotros os pasa que no os están llegando muchas notas de prensa de cosas en la nube a vosotros. Porque sí, a mí sí. Cada día me están llegando como dos sí. De estudio de juego en la nube, estudio de la potencia de la cloud computing, el máster. Ayer me llegó carrera universitaria en cloud computing, creo decir. Pero
carrera universitaria en las nubes, ¿no? Sí, que sí, todo el día en el bar.
Sí, sí, o sea, algo muy heavy.
No, y esto, el Office este que han sacado ahora Microsoft en la nube, que no lo dicen en la nube, en Microsoft dicen tu oficina en el cloud, ¿sabes?
Sí,
lo traducen directamente.
Hace relativamente poco, los que estamos un poco metidos en temas de diseño gráfico y tal, alucinamos porque Adobe anunció que a partir de ahora el Photoshop y demás se distribuye en la nube. O sea, no hay una versión como había ahora el Creative Suite, ya no hay. Ahora tendrás que pagar como una suscripción y tendrás tu Photoshop en la nube. Sí. Y la gente estaba que trinaba, evidentemente.
Sí, hombre, si bajasen el precio de Photoshop estaría bastante bien, ¿eh? Para poder utilizarlo
de forma legal. El problema
es que
salía más caro. O sea, tú imagínate, sale más caro.
Yo no entiendo cómo todavía no han hecho... No han... Nadie ni... O sea, ni Photoshop, ni videojuegos, ni nada. Han sacado como una combinación de formato físico y formato digital. No entiendo cómo nadie ha dicho, vale, el Creative Suite, el estándar va a ser digital... Pero puedes pagar un poco más y tenerlo en físico. No sé, no sería como perfecto, vale, el que lo quiera en físico, pues paga X más y lo tiene en físico. Y si lo quieres digital, porque es más barato, porque es más cómodo, porque millones de cosas, ya está. Fabrican menos copias en físico, no sé.
Eso es lo que van a hacer ahora con las consolas nuevas.
Sí, bueno, pero eso lo harán dentro de 20 años, porque llevamos diciendo que se lo van a hacer desde que llegó la Play 2. Yo qué sé, y nada, siguen igual siempre.
Ya veremos, a mí... O sea, me gusta la tecnología en la nube, creo que es algo tremendamente útil, pero, joder, que tiene sus limitaciones, evidentemente.
O sea, a mí me puede gustar más o menos, pero soy consciente de que tiene unas limitaciones muy grandes y que como no haya nube, claro, no tienes nada. O sea, el problema es decir, bueno, es que se me cae la conexión a internet, no puedo jugar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y dices, pues, no.
Más allá de eso, de las posibles cuestiones técnicas, quiero decir, no es lo mismo abrir un Word que mover un juego de nueva generación, ¿no?
Ya, eso
no,
también.
Y más allá de todos estos comentarios del Photoshop, ¿a vosotros os parece que esta noticia de que Sony obliga a las desarrolladoras a incluir el Remote Play supone una competencia para la Wii U o no?
Yo creo que no, porque el Remote Play no es lo mismo que Wii U. O sea, sí que Wii U tiene la función de decir, y la tiene, por ejemplo, yo estoy jugando al Super Mario U, el New Super Mario Bros. U este... Y en el fondo tú o juegas en la pantalla o juegas en el mando como si fuera una consola portátil, pero no hay absolutamente nada. Pero el tema es que lo que en teoría no habrá con el Remote Play en PlayStation 4, aunque podrían hacerlo, es el Zombie U, por ejemplo. Es decir, es que estoy jugando con una
pero
pantalla
eso sí
y
lo pueden
con la
hacer.
Otra.
De eso,
no, que puedes hacerlo. Pero
Fórmula 1 creo que era algo así ya en Play 3.
Claro, tenías el retrovisor. O sea, podrán hacer estas funciones, pero lo de obligarte, no te van a obligar a hacer eso. Lo que te están obligando es básicamente es a decir, pues puedo jugar en la tele o puedo jugar en la Vita. No es exactamente lo mismo.
Ver,
sí, sí que es competencia, pero yo no creo que Nintendo tenga que preocuparse por eso.
No,
o sea, no más de lo preocupada que tendría que estar antes, porque ya sabemos que esas posibilidades estaban.
Sí, sí. No, y Microsoft va a hacer, digamos, la otra parte del del Gamepad con el Smart Glass, pero Wii U sigue siendo la única consola que tiene esto de base y que, digamos, debe considerar esto, debe pensar en esto a la hora de diseñar juegos. Pero vaya, está bien, es una función añadida. Lo que no tengo claro es si ayuda a Vita o la jode un poco, porque evidentemente da valor añadido a la consola, pero devalúa un poco sus juegos, porque ¿para qué quiero jugar al Killzone Mercenaries si puedo jugar al Shadowfall?
Bueno, porque una cosa es lo que juegues en tu casa y otra cosa es lo que vas a jugar en el autobús o si te vas de viaje o lo que sea.
Pero te da la bajona luego cuando sales de casa, tío.
No creo que sea un problema. Yo creo que va a ser como un añadido que va a estar ahí de vez en cuando por si quieres ir al váter un rato. Y,
sí, yo creo que el problema se lo busca la Vita al tener el Killzone Mercenaries. Lo que tendría que hacer Vita es no tener juegos que tuviesen equivalentes en Play 4 o en
Play
3.
Ahí está,
ahí está. Es la discusión de
Vita,
siempre.
Vita ahora, yo creo que en los últimos meses ha pegado un subidón muy heavy. Con el tema del potenciar los juegos indies, los desarrollos pequeños, yo creo que han acertado de pleno, porque estás jugando... Que sí, que el Guacamelee, por ejemplo, también está para Play 3, pero ahora están sacando un montón de juegos pequeñitos que se adaptan bien a Vita, que son fantásticos.
Yo ahora mismo tengo aquí el iPhone en mi mano. Game, 129 euros. PS Vita Soul Sacrifice.
Ayer estaba a 159, ¿eh?
¿Ayer?
En MediaMarkt hacían una historia de una noche, no sé.
¿Una noche solo?
Sí, lo sé porque...
O sea, ya ha pasado, quiero decir. Esto ya
creo es... que sí, es que ayer Jippy, que lo saludamos de aquí, Jippy estaba loco porque estaba diciendo, joder, me la compro, ¿no? Porque dura una noche esto. Andame. Y no sé si la compro al final.
Anda, ya es tarde. Me voy a meter en MediaMarkt. Me cago en la leche. Estoy ahora...
Pero tú no tenías una Vita ya.
Y la vendí, se la vendí mal vendida a Ramón, que de aquí lo digo públicamente, me tangó. Porque se la vendí a precio de game, pero a un colega. O sea, fue muy mal. Me la hizo la 314.
De hecho, ¿no era algo así como era un cambio Vita por Assassin's Creed 3?
No, hombre, no. No. Eso fue porque ya de camino estaba ahí, era el Assassin's Creed.
Pero Assassin's Creed entraba en el traspaso, pero no era
solo.
Yo
iba a vender la Vita. Y al final, no sé por qué, fui al game. No me rayé en venderla por mi cuenta. Digo, mira, voy al game por algo, no me acuerdo. Claro, en el game te dan menos pasta que si la vendes a una persona individual, como es lógico. Y estaba, bueno, venga, me da igual perder un poco de dinero, la vendo aquí y me quito de marrones. Y en ese momento que estoy en el game...
Aparece Ramón.
Haciendo justo, pero el momento del traspaso, ¿eh? O sea, de hecho, creo recordar
estaba
que estaba...
Ahora es como Neymar.
Claro, pues. Claro, yo estaba... Le dije a la chavala, déjame que la conecte un momento a la corriente, porque no tiene batería.
Estamos diciendo que Ramón es florentino.
Y intentando... de repente entra Ramón por la puerta del game. Y yo, oh Dios.
Ancelotti.
¿Qué hace aquí, Ancelotti? ¿Qué hace aquí? Y no, que me he enterado. Y le digo, pues muchacha, que al final no es para ti. Al final es para el amigo. Y claro, al final se la vendí al precio que me la iba a comprar el game.
Pero el tío vino a buscarte a la tienda porque sé que la ibas a vender.
Sí, porque habló con alguien. Alguien le había dicho que yo estaba en el game. Él pasaba por allí cerca. Y una movida muy loca. Esto, un poco raro todo.
Muy de película de Tom Cruise, ¿eh? Yo me imagino a Ramón
corriendo
así,
por las calles. por
Barcelona.
De Sagrada Familia. Con Uma al lado, tío. Pero...
saltando por encima de los coches.
Sí, de una cobertura. Ramón, bueno, desde aquí lanzo un mensaje a Ramón que si él está aburrido, que se la compro él directamente otra vez. Le hacemos el cambio de inversa.
Está con el Persona.
Sí, oh Dios.
Se va a estar ahí años.
Mejor juego y mejor persona. Claro. Gran juego y mejor persona.
Buenísimo Persona, ¿eh? Por cierto.
Venga, va. Voy yo con mi noticia. Ahora que hablamos de Gamepad. Como sabemos, Wii U está en plena forma desde que se anunció que tendría un Sonic en exclusiva. ¿Qué pasa?
Nada. Es que
la risa de Sempere Marina.
En plena forma.
Bueno, Sempere ríe, pero se acaba de comprar la Wii U.
El último.
Ah, claro, pero no precisamente por esto, ya te lo digo.
¿No quieres vender la Vita?
Más barata que la Vita.
No. Sempere, te compro la Wii U. ¿Cuánto pides?
Que no me quiero vender ni la Wii U ni la Vita.
Te compro la Vita.
Bueno, pues en el último Nintendo Direct, que fue buenísimo, todos lo recordamos aquí saltando, descorchando el champán.
La pilencia, la pilencia.
Y guata, guárdate algo para el E3. Bueno, pues se anunció que Wii U y Nintendo 3DS tendrían en exclusiva el juego de Sonic de este año. Supongo que será el único, vaya. Y bueno, esta semana hemos visto un primer tráiler bastante bonito, aunque con cosas de esas que te hacen levantar la ceja, como cierto parecido a Mario Galaxy y sobre todo los segueros que llevamos unos cuantos años en esto, nos acordamos de Sonic Extreme, ese juego de Saturn que, bueno, se canceló básicamente porque parecía un desastre de proporciones épicas.
Y era un desastre. ¿Tú no llegaste a probar la beta que se filtró?
No sé qué se filtró. Bueno, que un tío la compró por una cantidad
de Extreme
razonable de pasta.
Aquel que salió que nunca salió.
Sí.
Pestiño importante, ¿eh?
Yo recuerdo mirar esas fotos en la hobby consola millones de veces. En plan, joder, esta epilepsia.
Sí. Yo recuerdo haber leído como 1000 artículos sobre el juego. Y al día siguiente olvidarlos
todos. El problema de
Sonic. Lo hacía Sega América, ¿no? Y Sega Japón dijo.
Sí, el problema de Sonic es el de siempre, tío. Que tiene unos juegos que mola mucho y otros que son una mierda muy infumable.
Bueno, total. Sonic Lost World parece de los buenos.
No tiene Hombre Lobo.
Parece regular.
No tiene,
¿eh?
Sonic Lobo.
Está tiene bien, pirañas. Pues,
está bien.
Tiene pirañas.
Yo veo aquí la mano de Nintendo. Yo creo que aquí Nintendo ha mandado un par de productores al Sonic Team y les ha dicho: mira, nene.
Yo lo veo
el
demasiado.
Mario Galaxy nos salió bastante bien.
Demasiado copia. Lo veo en Mario Galaxy mal.
Bueno, yo creo que es que cualquier cosa que intente copiar al Mario Galaxy va a ser mal.
Pero la Mario Galaxy va a ser muy bueno. Si el nuevo Mario, el que se anuncia y se podrá jugar en principio de 3, sale este mismo año, con lo cual compiten ahí Sonic y Mario. Y...
O sea, ¿por qué Sonic se agarra a bordillos ahora?
Eso iba a decir
yo. El parkour lo veo regular.
¿Por qué mata a los enemigos de patadas?
¿Por qué? Hay una cosa, es lo de siempre. ¿Por qué triunfa Nintendo y Mario y Sonic no? Aparte de cómo sean los juegos, no, obviamente. Es que los personajes de Mario son graciosos para un niño y para un tío de 40 años. Porque no tienen maldad ninguna, son de coña. Pero los de Sonic... Hubo un momento en el que Sony pasó a... Vamos a quererle comer la cabeza a los niños de 14 años que le gustan los Digimon. Y los personajes son malotes y quieren pegar.
Pero ahora
ha
vuelto un poco para atrás.
¿Pero o sea, qué dices? Sonic, si en el tráiler...
Es bonito, yo lo veo.
Pero
bonito.
¿Tú no has visto los malos del tráiler? Que son como súper malotes y le quieren pegar puñetazos. Bueno, Sonic esquiva puñetazos.
Pero luego están los animalillos de
pero los animalillos
toda,
da igual, los otros son como súper malos y tienen pinchos y son malos de verdad.
Es como cuando
quieren ahogarlo, quieren cogerlo de cuello y
cuando matarlo. Salió el Sonic Generations, que podías llevar al Sonic clásico y al moderno, joder, es que el clásico era tan
mejor. El clásico como lo va y el nuevo era como...
El nuevo es como vacilón, es como chulo, malote. No, malote no, tiene que ser gordito, simpático, no malote.
Es que me vais a contar a mí de eso, pero ya digo, a mí me da... Buenas vibraciones este Sonic. Aunque no me gusta lo que se agarren los bordillos, no me gusta lo que se comenta que habrá como poderes asociados a distintos colores, que es un poco lo de Sonic Colors. De hecho, creo que la nota de prensa decía algo así, como Sonic podrá volar como un águila.
Yo me estoy viendo...
Y estallar como un cohete. Eran como pero ejemplos es muy malos.
Mientras que Mario se disfraza de zorro para volar, gracioso, Sonic se disfraza de águila. Sí, sí.
Eso está regular, pero bueno, yo confío en esto. Voy a meterme
Pep
otra vez
siempre,
en el,
siempre confía y siempre se la acaba pegando, ¿eh?
Porque Pepe es como yo con el Pro, yo siempre confío y después nos pegan el bofetón. Pero hay que confiar.
Lo veo algo.
No sé.
La sonrisa, uy.
Yo tengo que decir que le veo más que a los últimos Sonic,
¿sabes? No, a ver, más que los últimos Sonic es fácil verle.
Y parto de la base de que todo el mundo dice que el famoso ciclo de Sonic se rompió con el Colors, y yo digo que los cojones, que con el Generations y gracias, que el Colors es un juego bastante regular. Pero no sé, a ver qué tal. Y el de 3DS también puede ser majo, aunque no...
Será igual, ¿no?
Sí, eso iba a decir, que es más parecido de lo normal. Normalmente hasta ahora las versiones de la portátil de Nintendo pues eran más 2D, estoy pensando en Sonic Rush y toda la pesca. Y este es en 3D, o sea, parece que será más similar al de sobremesa. Y veremos, a finales de 2013.
Por cierto, no sé si hemos hablado aquí alguna vez, o tú y yo desde luego no nos hemos comentado. ¿Has visto la reedición del Sonic 1 para iPhone y tal y cual? ¿No?
Sé que está, pero vaya.
Ah, pues hay una reedición que es como con la resolución bien, no sé qué, no sé cuánto, y que aparte puedes jugar con Knuckles, con Tails en el Sonic 1.
Pues eso estaba ya en el Sonic and Knuckles. Si sí, abrías sí. El cartucho y lo metías ahí.
Claro, pero ahora es en el de iPad, iPhone y toda
más
esta
chumada. Hay que jugar los Mega Drive, hombre. Tanta sí. Tontería de ahora.
Joder, yo tenía el Sonic y Knuckles, chaval. Y que iba mezclando con uno y con otro hasta que cogí todas las esmeraldas en todos los Sonic y hice a Super Knuckles. Que era morado con las puntas para arriba.
Sí. Malo. Dejaba unas telas
ahí. Lo malo de más no poder. Uf, era lo máximo.
Knuckles y el Echidna. Yo quiero un Echidna.
Knuckles, tío.
En fin. Me quito ya de ceguero. No sé qué noticia queda. La tuya, ¿no, Puy? Ah, bueno, y la...
Yo tengo la...
Déjame ir con la del Sempere
primero. Yo no tenía noticia, yo...
Ah, tú no tenías. Tú vienes aquí...
Yo he venido a jugar.
A pasar el rato.
Yo he venido a jugar.
Yo tenía la noticia más importante de todas. A ver, o sea, la más guay con diferencia. Ha terminado Curiosity. Y ya sabemos qué hay dentro del cubo.
Molinete.
Y dentro estaba Molinete. O sea, pero literalmente estaba Molinete.
Rodeado de una aura blanca.
Con un rever blanco.
Sí.
Loquísimo.
Muy, muy loco.
Lo había hecho la noche anterior, ¿eh? Yo creo que el tío no se creía que, sí. Que se iba a acabar el Curiosity.
Bueno, es que en teoría él tiene como su panel web. Sí, en el cual puede decir, añado capa.
Claro.
Yo creo que el tío ya se rayó. Dijo, ya está, ya la payasada esta ya dura demasiado. Ya
entre última la quito rápida.
Y quitamos rápido. Pero también fue curioso, porque todo el mundo, y nosotros los primeros, nos hemos reído mucho de Molinete. Pero el domingo por la tarde, que era cuando dijeron, se está rompiendo la última capa, estaba todo el mundo pendiente de ver qué pasaba.
Yo me reinstalé el Curiosity.
Mollón de gente rápido, instalando Curiosity.
Yo que no me di cuenta. Si no,
Xavi, por ejemplo, ahí. Seguro, porque yo vi una foto del cubo donde salía Xavi, o sea, salía arroba Xavi Robles, diciendo, bueno, estoy picando cubos y ahora qué pasa. Es que...
Pero esto es como los típicos concursos de internet de vamos a regalarle no sé qué al comentario número 1000. Entonces, del 200 al 850 no pasa nada. Y cuando llegan a 850, todo... ¡Oh!
Entonces, el rollo es que dentro estaba molinete, pero vamos a explicar cómo estaba. El tema es, un agazapado. Chaval que era... Agazapado. Un chaval que era escocés, me parece que era, ¿no?
Creo que sí.
Escocés o galés, no recuerdo bien. O sea, no era inglés de pura cepa, lo cual sé que a algún inglés le tocó un poco la fibra esto. Entonces, el rollo es que este chaval rompió el último cubo. Entonces, molinete dijo, se ha roto el cubo y tal, y le mandaban un mensaje dentro del juego. Con un enlace a un vídeo de Vimeo, con un mensaje. Que yo ya dije, yo ahí ya dije, uy. Digo, si lo que hay dentro hay un vídeo... Mal.
Se sabía, ¿no?
Se sabía hace tiempo.
Ah, que era un vídeo, o sea, que cuando rompía salía un vídeo.
De uso de
curiosidad. Bueno, entonces el chaval vio el vídeo y Molinete dijo, bueno, esperemos que el tío me dé permiso para hacerlo público. Porque claro, él tenía la opción, y esto ya se dijo también desde el principio, que el ganador tenía la opción de decir qué es lo que había pasado o podía no decírselo a nadie. Con lo cual, el invento se jode. Pero el chaval dio permiso. Entonces, dentro había un vídeo de Molinete diciendo... Y esto es muy guay, o sea, a mí me pareció un premio muy chulo y creo que por una vez, en muchos años, Molinete ha estado a la altura de las expectativas. Que el rollo es, el ganador de Curiosity se convierte en un dios virtual que controlará a todos, o sea, impondrá las normas y tendrá poderes sobre todos los jugadores de Project Godus, que es el siguiente juego que están haciendo en 22 Cans y que se financió por Kickstarter. Con lo cual... Ya te asegura que lo estuve mirando, como mínimo 15.000 usuarios tendrá. O sea, el chico este, sobre 15.000 usuarios. Y de ahí que viene también un poco lo que había dicho Molinete, de que te cambiará la vida y tal, de lo que se genere, no sé si a través de los DLCs, no estaba como muy claro, pero del dinero que genere Project Godus, este chaval se llevará un porcentaje, que tampoco no lo han hecho público. Entonces el rollo es ese, que el premio de Curiosity es convertirte en un dios virtual sobre un montón de jugadores. Y en el fondo yo creo que la idea es realmente buena. Y como sí. Un experimento está bien. Y mucha gente, y he leído muchísima gente que es la primera en decir, joder, Molinete es hype puro y duro, el tío ni puta idea y tal. Todo el mundo ha dicho, pues joder, esta vez, bien.
Una vez es temporal eso del Godus, ¿eh?
Sí.
A esto íbamos ahora.
Se dijo que será durante unos meses.
Que ahora, o sea, el tema es que un par de días después Molinete dijo que bueno, que el chico este será Dios, pero no ya para siempre, sino que durante un año como máximo.
Dios por un día.
¿Y si, ¿y si mientras Dios, como Florentino, cambia las normas para que no pueda cambiarse el Dios?
Esto es como lo de la lámpara.
Eso, sí, sí.
Te concedo tres deseos. El primero, concédeme bueno, 1.000 más.
Claro, claro. Yo esto lo había pensado siempre con lo de la bola de drag. O sea, como en teoría hay X deseos. Joder, el primero es dame 3 más.
Eso,
entonces
eso no...
vas haciendo como un bucle de claro. Deseos infinitos.
No nos podemos olvidar, ¿eh? Eso lo hemos comentado alguna
como
vez.
Como el bucle del McLean.
Si algún día nos encontramos algo de eso, no nos pongamos nerviosos. No, respiremos no. Y sí, no la caemos con lo de los deseos.
Pero no puedes resucitar a gente ni pedir un deseo más ni otra cosa. Joder, eso sale en Aladdin, la película.
Ah, en Aladdin.
Resucitar a los muertos.
No se puede.
Decir.
El genio decía que no se podía.
Ya. Decir que alguien se enamore de ti y.
Ah, sí. ¿Cómo te sabes la peli, eh?
De deseos, ¿no?
No puedo entonces resucitar a los muertos. Es asqueroso y huele muy mal.
Exacto.
Sí, señor. Aladdin. ¿Y qué jugazo? El de Mega Drive. El de
Mega Drive.
Yo creo que el premio también me gusta, la recompensa esta, pero tengo la sensación de que fue la decisión de que sería este el premio. Se tomó después de lanzar Curiosity. Y eso es lo que me da mala espina. Porque el Project Godus, no sé si recordáis, estuvo a punto de no financiarse. Tampoco fue tan bien. La
pero
gente
sí,
no
sí
quería.
Que fue. Yo creo que no tuvo muchos problemas, tampoco.
Pero para ser un
yo
proyecto
no
de Molinete.
No recuerdo que fuera sobrado, ¿eh? Sí que es verdad que hubo un periodo de incertidumbre ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo dudar.
Y Molinete hizo algún vídeo en plan. Confiad, tal. Como sincerándose un poco, ¿no? De hecho algunas cosas así, he hecho promesas que quizás no he cumplido, tal.
Puede ser, pero más allá de eso yo creo que la idea es buena. O sea, independientemente de si surge antes o surge después,
la idea
es buena. El problema yo creo que va a ser cómo lo implemente.
Ahí está.
O sea, el problema puede ser cómo lo implemente, porque Molinete es capaz de hacerte una chustada con el rollo de controlar a los otros jugadores que ya verás.
Que y también, lo mismo te hace un... Te hace llover ranas o pan y vino, o igual te pone mensajes en el cielo, ¿sabes? Y cambia el color de las nubes el tío.
Y a ver, también es un poco feo que las recompensas no dejen de ser un anuncio de su siguiente juego. También en gran parte mucha gente se quejó de que era como una especie de... ¡Ey, que tenemos el Project Godus!
Yo creo que no.
Que será como el Populous, ¿no?
Yo creo que sería... Sí, pero yo creo que sería como promoción del otro juego si él hubiera dicho que el premio estaba relacionado con Godus. O sea, la gente ha estado jugando a Curiosity y no tenía ni idea de que era estar relacionado con Godus. yo no lo veo. A ver, sí, es evidente que ha servido para hacer promoción del siguiente juego y tal, pero no creo que vayan por ahí los tiros.
Pues venga, va, ya que estás, Sempere, elige Wolfenstein o Evil Within.
El que queráis, a mí me da lo mismo uno que otro.
Yo voto Evil Within.
Yo también.
Todo el mundo vota Evil Within.
Porque Wolfenstein ya se ve que nos importa muchísimo, ¿eh? Por cierto, ayer me di cuenta que en la PSN está el vídeo del Wolfenstein y pone juego para comprar. Que me quedé loquísimo, digo.
Un juego para comprar.
O sea, no, que está como si, se pudiese comprar.
No,
en plan,
pero porque debe
pone vídeo y después otro aparte, otro icono, juego completo.
Que no, pero porque será el que salió de Activision hace 3 o 4 años.
No, que está mal, que la has liado, que es un error. ¿Sabes?
Igual es el de los nazis fantasmas ese.
Claro.
El que salía con la cara verde en la carátula.
A ver, que no me jodáis. Que lo estoy viendo ayer, que es el mismo icono, el mismo Wolfenstein, que han puesto un icono con el vídeo y al lado han puesto otro icono con el mismo logotipo, el mismo todo, y la han liado y pone juego completo. Y ayer me metí en plan.
Pues cómpralo, pues, igual exclusiva
juego,
mundial aquí.
¿Lo compraste o no?
No, ¿qué dices?
Joder, pues, tío, una exclusiva, tío.
Un drama todo esto.
Pues yo lo había comprado, ¿eh?
Que no, hombre, pero que te metes y después dentro no hay botón de compra, no sé qué, no me jodáis la vida.
Bueno.
A ver, que me meto aquí en el iPhone.
Vaya periodista, pues.
iPhones.
Hay que chuciarse las botas. Hay
curiosidad,
que ir
curiosidad.
Curiosity.
Yo estoy viendo aquí en Infojob una oferta de buscamos becario italiano. Yo me voy a apuntar, ¿eh?
¿Italianos?
Yo me apunto a todo.
Te veo como Brad Pitt ahí en Malditos Bastardos, ¿eh? Al final ahí haciéndose pasar por...
Cuando hacen lo del italiano, que a cada cual es peor. O sea, que ya los últimos no tienen y está ahí... ¡Gracias! Está el tío, ¡gracias!
Somos los cámaras.
Y cuando Brad Pitt abre la boca para hablar y que tiene un acento de redneck total...
Sí.
Es tan gracioso. Bueno, el Evil Within.
¿Dónde estábamos? Evil Within.
¿Esto qué es?
Evil Within es el primer juego que hace Tango Gameworks. Es el nuevo estudio que formó hace ya 3 o 4 años casi Shinji Mikami. Que este señor, pues entre otras cosas, ha sido el creador de Resident Evil. Fue el director de Resident Evil 4. Ha hecho...
Onimusha.
Vanquish. ¿Onimusha?
¿No lo hizo él también?
No me suena.
No me suena.
Vale, no he dicho
Onimusha
nada.
Onimusha me suena más quizás Inafume. Pero diría que tampoco.
No, yo creo que ninguno de los dos.
Pero bueno, Vanquish, por ejemplo, uno de los últimos juegos que hizo fue el Shadows of the Damned. Sí. Bastante mejor y que merecería quizás haber tenido más atención de la que tuvo.
God Hand es suyo también.
God Hand es suyo. O sea, realmente el tema es un poco que es el regreso de iba a decir Inafune, de Shinji Mikami al género que le dio la fama. Porque el tío pues se labró un nombre con Resident Evil, pero después se dedicó pues eso, God Hand, que era un juego de acción, un beat'em up, un brawler de los mejores que ha habido en los últimos 10 años, quizás.
Totalmente.
Luego hizo Vanquish, con tiros a saco, Shadows of the Damned, que era un poco de todo. Pero ahora vuelve, digamos, al survival horror. Y el tema es ese. Que Evil Within, yo por lo que he visto, tengo que decir que no lo jugamos. O sea, vimos una demo en una pantalla grande, pero no nos dejaron jugar.
¿Pero había alguien jugando? ¿O era...?
Sí. O sea, a ver, claro, esto es como todo. Que igual era te hacían un Randy Pitchford. ¿Sabes? Que igual estaba el tío ahí moviendo los dedos en el
bueno,
patio.
No. Quiero decir, se suponía que era gameplay de un tío jugando.
Pero
normal,
sí,
¿no?
era un tío que estaba jugando. Y realmente, yo por lo que vi, me dio la sensación de que efectivamente sí que estaba jugando. Entonces, es un survival horror de verdad. O sea, ya no es como un Resident Evil 6 que se perdió haciendo... temas de acción y tal, que de miedo ya tenía poco, nada. No pierde el tiempo como Dead Space, que se ha dedicado pues un poco a perder un poco la dirección con el tema del primero el multijugador y luego el cooperativo. No, aquí es hacértelo pasar mal y supervivencia. O sea, recupera las raíces, digamos, del género. Entonces, el tema es, detalles importantes del juego. El motor gráfico es el ID Tech 5, creado por John Carmack, el que llevaba Rage. El juego luce bastante bien, aunque no tan bien como cabía esperar. O sea, no se ve mal, desde luego, pero es un poco lo que comenté la semana pasada, que no dije qué juego era, pero era con Evil Within. Mm. Que nos comentaron, esto es una versión intermedia. No es ni lo que hay en generación actual, o sea, 360 y Play 3, ni lo que será en PlayStation 4 o Xbox One. Porque el juego sale pues para estas cuatro plataformas y sale para PC también.
Se veía guay.
Pero se veía guay.
Pero intermedia, ¿y en qué versión era entonces? ¿La de PC?
Era un PC. O sea, estaban haciendo desarrollo en un PC, pero claro, nos decían, no es ni lo que vais a tener en una consola actual, ni lo que vais a tener en una consola de nueva generación. Es un intermedio.
Ni seguramente lo que habrá en un PC tocho cuando el juego esté en la calle.
Exacto. O sea, suponemos que lo que será un PC tocho será pues la Next Gen, claro, básicamente. Sí nos confirmaron que el juego en Next Gen funcionará a 1080p, pero a 30 frames por segundo. Lo confirmó Pete Hines, que era el vicepresidente de marketing. Pero bueno, técnicamente hay que decir, pues eso, que no sorprendía demasiado, pero joder, se veía sólido y estaba muy guay. Y lo que más me impresionó y lo que creo que sí que hacía un uso como muy bueno era del sonido. Tenían montado en el sitio, la sala que montaron, pues tenían un sistema de estos surround y joder, los efectos de sonido, pues muy guay. Y lo que sí que me sorprendió, el tema fue que nos hicieron la demo esta el martes, creo que era por la tarde, noche, por la tarde. Y el día siguiente hicimos la entrevista. Entonces, el día siguiente en la entrevista, yo le pregunté al productor que tenía en americano, se llamaba Jason Bergman, creo, y a Pete Hines les dije, oye, siendo un desarrollador oriental, y Shinji Mikami, que es japonés, pero una productora americana, ¿qué habéis tirado más? ¿Por el tipo de terror americano o por el tipo de terror oriental de un Silent Hill o de una película como The Ring y similares? Me dijo, no. Dice, no es ni una cosa ni es otra. Es la visión del terror que tiene Shinji Mikami. Y cuando ves la demo, y luego lo pensaba a posteriori, dice, joder, pues sí. Es que coge un montón de influencias, pero un montón, y realmente es todo a la vez. Y entonces veías, pues el principio de la demo llegaba el protagonista, que se llama Sebastián Castellano. No está mal, sigue aquí como...
Un toque Resident Evil 4, ¿eh?
Sí, 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 además, y hay más, luego ya verás, hay un toque Resident Evil bestial.
A por él.
Llegaba pues a un hospital mental, un sanatorio, que hay como coches abandonados fuera, no sabes bien qué está pasando, no hay enemigos, no hay acción, no hay nada, pero poco a poco va creando un poco de tensión. Vale, entonces hay un momento que se mete en una sala, ve por una cámara de estas de seguridad, ve como una especie de fantasma y el fantasma aparece detrás, le clava algo y pierde la consciencia. Entonces, eso ya tiene como un rollo como muy especial. Pero entonces salta al siguiente trozo y cambia por completo. El protagonista está boca abajo, colgado del techo, en una sala que parece como un matadero. Hay una especie de monstruo bicho con una motosierra que está despedazando a otro y se convierte como una especie de slasher de estos americanos, como si fuera un... Tiene toques como de Hostel, pero sobre todo de iba a decir Pesadilla en Elm Street, pero no. Leatherface.
La Matanza de Texas.
La Matanza de Texas. Es muy La Matanza de Texas, ¿vale? Y es todo como mugre, todo como muy sucio. Y tiene un estilo totalmente diferente. Entonces, pues coge un cuchillo, se suelta y inicia una secuencia que es como muy de sigilo. De intentar coger unas llaves, intentar fugarte... El monstruo este, digamos, te ve y entonces tienes que escapar y te va persiguiendo con la motosierra y se vuelve muy tenso. Y es un rollo muy diferente a lo que habías visto antes. Y dices, hostia, pues mola porque me ha dejado un poco descolocado. Antes era una cosa, ahora es otra. Entonces pasan a otra demo y vuelve a cambiar. La siguiente parte de la demo es en una cabaña. Empiezas como buscando munición y buscando unas trampas y tal. Y entonces cuando subes arriba ves, y esto sí que es muy Resident Evil 4, que aparecen unos especie de zombies con unas antorchas, que parecen los ganados, pero totalmente.
Morir es vivir.
Morir es vivir, exacto. O sea, morir es vivir. Y empiezan a entrar por las ventanas. Entonces se vuelve como muy de supervivencia y muy de acción, de tiroteos y tal. Hasta que se queda sin munición, sale corriendo, vuelve a bajar al sótano y tal. Y el juego vuelve a cambiar otra vez. Y entonces se convierte un poco más en terror psicológico. Estás en el pasillo en el que estabas, cambia, de pronto empieza a venir como una especie de río de sangre, que parece lo que comentábamos del tráiler del Resplandor, y cuando entras en la puerta que hay al final, estás como una especie de quirófano y aparece un bicho que parece sacado de The Ring. O sea, que es coge como muchas influencias y tal, pero, joder, el juego acojona. No es como Resident Evil 6, que yo empecé a jugarlo, y dices, bueno, es un juego que sí, es un poco así, es inquietante y tal, pero puedes dar algún saltito y tal, pero poco más. Este no, este te mantenía tenso y lo hacía de muchas maneras diferentes. Y eso me pareció muy guay, realmente, que recuperara pues la esencia de que lo básico de un survival horror es eso, joder, que dé miedo. Uh-huh. Y que los juegos que salían últimamente era como que no. Uh-huh. Y este, pues sí. Y la verdad, evidentemente no lo he jugado, había cosas que estaban como a medias, el HUD, por ejemplo, era muy feo, la mecánica de apuntado y tal parecía que no estaba acabada de pulir, era bastante rollo Resident Evil 4, pero pudiendo moverte, o sea, ya no es aquello de dejarte plantado, pero se veía que todavía le faltaba, lo de eso de que técnicamente pues tampoco sabía si era una cosa o era otra, y tenía sus dudas, pero Yo la verdad que lo vi muy bien y creo que al fan del género le va a gustar.
Esta dualidad parece como muy loca, no sé, me gustará. Tengo curiosidad por lo que has comentado porque realmente no recuerdo un juego que combine tanto este cambio, ¿no?, de visión del terror.
Claro, es que a mí me gustó mucho eso, que es un juego que puede gustar al fan de Resident Evil, puede gustar al fan de Silent Hill, porque tiene el toque psicológico, tiene el toque más visceral, tiene gore bastante, tiene los monstruos, no sé, lo vi como muy...
Tanta variación no rompe el clima, o sea, el secreto de Silent Hill 2, que daba mucho miedo, o el primero, era que todo el rato era como algo que iba incrementándose, la radio, tal... Y no había muchos cambios ahí. De ese...
Aquí habrá que ver cómo lo dosifican, digamos. Claro, porque aquí esto en el fondo no deja de ser una demo que te enseñan para que te hagas una idea de cómo va a ser el juego final. Y ya nos dijeron, te estamos poniendo el principio, luego el trozo este de la caseta que decía, el tío nos dice, esto es sobre un tercio del juego, y lo del pasillo este pues vendría justo después, con lo cual no sabemos qué hay entre medio. Y pues no sé, y en las cuando lo entrevistamos, pues le preguntamos, le dijimos, oye, ¿y por qué está pasando esto? O sea, por ejemplo, yo le pregunté, dije, cuando hace el cambio este de pasillo que cambias de sitio así como random, ¿qué es? Porque estás jugando con, o sea, estás intentando representar que el tío está como loco, que estás jugando con la salud mental del protagonista, o es otra cosa. Y el tío decía, no, esto no te decimos por qué, pero tendrá su explicación.
A ver, el juego sale en 2014, no.
Sale en 2014 y no tiene ni fecha todavía.
Por eso, o sea.
Y no me extrañaría que se fuera bastante. Porque hubo una cosa que me pareció muy graciosa cuando estábamos entrevistando, que era que había el productor americano, pero el juego está haciendo Tango, que es un estudio japonés. Y yo no sé si Pete Hines lo dijo muy alegremente, pero sí dijo que en Tango casi nadie o prácticamente nadie habla inglés. Y que tenían ciertos problemas de comunicación con el equipo. Y luego, aparte, están utilizando la tecnología de Carmack, que son americanos. Con lo cual, veremos. O sea, no me extrañaría que se fuera para largo. Pero de momento, yo lo que he visto era como para decir, bueno, van por buen camino.
La duda que tengo, José, y no sé si es algo que se podía notar con la demo. O sea, no se sabe cómo es Tango, creo yo. Y aunque en la web tienen un apartado de staff que... Creo que ahora lo han cambiado, pero antes molaba muchísimo porque eran todo caricaturas de los trabajadores zombificados con sangre saliendo de la nariz y tal. Pero tengo la sensación de que es un estudio, digamos, mediano, de 40, 50 personas, por decir algo. Y no sé si el juego dejaba entender que había como mucha ayuda de Bethesda y que esto era un triple A, sí o sí, o si puede ser un juego medio como los que, por entendernos, hace Suda, pero más pulido. No sé si me explico, ¿eh? No,
sí.
No sé si tenéis
no, no, madura, no, no, entiendo muy bien lo que... Y es buena pregunta, realmente. Sí que un... A ver, una cosa está clara. O sea, no es un desarrollo como un Resident Evil 6 de 700 tíos. O sea, eso lo ves pero clarísimo. Claro. Eso evidentemente es un equipo más pequeño. Es un juego donde se nota muchísimo que es ahí el que pincha y corta es Mikami. Bethesda sí que ha dejado claro y también se nota que están... O sea, ellos no tienen ningún problema en meter todos los recursos que sean necesarios para que el juego salga bien. Cero. Pero no diría... O sea, yo creo que sí que es un triple A. O sea, puede ser el equipo, puede ser más grande o más pequeño, pero sí que apunta a maneras de triple A a nivel de valores de producción, también no lo hemos comentado, pero la música, los efectos, todo está como muy elaborado. No es como un juego de Suda que siempre da esa sensación de que dices... Parece que llegue a cierto punto donde le falta pasta para según qué cosa.
Siempre, vaya.
Aquí no. Aquí realmente sí que da la sensación de que donde no llegue Tango llegará Bethesda. Vale, y Bethesda a mí me dio la sensación de que querían apostar muy fuerte por el juego.
No, es que además es lo que dices, ¿no? Que ahora que está tan en boca de todos el debate sobre la pérdida del survival horror, porque Dead Space 3 y Resident Evil 6, en ese sentido, en el de dar miedo, decepcionaron a todo el mundo.
Yo creo que en el avance que lo que decía es que me da la sensación, que después ya se verá, porque evidentemente también decía que hemos visto muy poco. O sea, la demo podían ser 15 minutos como mucho. Pero que me da la sensación de que en vez de dar un paso hacia adelante, en vete a saber tú qué dirección, Mikami daba dos para atrás para recuperar las bases que se habían perdido. Y me parece un acierto realmente. Creo que el género no necesitaba revoluciones, sino volver a lo que se había perdido, que era la esencia.
Sí, y el terror siempre ha sido un género que no requiere de gran presupuesto. En el cine nunca ha requerido gran
Hay
presupuesto.
Hay una cosa que ahora estaba pensando que no había comentado y que sí que es muy importante. que creo que es inherente al género, que es una experiencia muy lineal. O sea, el juego nos dijeron que va a ser muy lineal. O sea, ellos no tienen ningún problema en aceptarlo, ¿eh? O sea, Pete Hines lo dijo como 3-4 veces. Dice, sí, sí, esto va a ser... todo el mundo va a tener la misma experiencia. No hay diferencias en el sentido de que si los puzzles, que no vimos tampoco, aunque en teoría son importantes, los podrás resolver de distinta forma, pero no es decir si los caminos se bifurcan, lo que sea, no. Es toda una experiencia como muy medida y todo muy calculado, pues para eso, para tenerte acojonado mientras juegas.
Oye, y ahora que lo pienso, el guión, o sea, si había diálogos, son así muy japoneses, son adolescentes para entendernos, se intuía algo más.
Es que había muy poco guión en el trozo que vimos, a nivel de diálogo, quiero decir. O sea, cuando llegan al hospital este, pues hay como un par o tres de frases, quizás, que sí son como muy japonesas en el sentido que no son muy elaboradas.
Es que yo creo que pero ejemplo, ahora en Resident Evil 4 le pasaríamos muchas menos cosas del guión, ¿eh? O sea, tú repasas
el guión de los Resident Evil siempre.
No, pero va por feina, que decimos aquí, ¿no? Va directo al grano.
Sí,
el juego.
Pero hostia.
No está mucho rato con
el aquí sí que
te pones a analizar personaje a personaje y situación a situación. Ah, y sí. Es muy malo.
Aquí al principio sí que había como varios personajes y parecía que había como cierta relación entre varios. Pero más adelante se centra todo en Sebastián, en el detective, que es el protagonista. Y nos dijeron que no van a perder el tiempo ni con cosas de cooperativos, ni escenas de escolta, ni historias de estas.
Sí.
Yo creo que se va a centrar mucho en un tema más psicológico y más introvertido, digamos. No creo que el diálogo vaya a ser una pieza esencial.
Uh-huh. Bien, yo le tengo muchas ganas, ¿eh?
Sí, yo también tengo ganas. Por cierto, que antes me he hecho la picha un lío con el tema Onimusha. Lo dirigió Jun Takeuchi, producido por Kei Inafune. Y el Shinji Mikami estaba por ahí como haciendo supervisión.
Es que Mikami era como un cargo muy importante en Capcom y yo creo que supervisaba.
Supervisó un poco el juego. Sí. Pero no, lo recordé por el...
Más si usaba la tecnología de Resident Evil y todo. Sí.
Me ha venido por la cabeza por el Soul Sacrifice, que hace poco leí sobre Kei Inafune y sí que fue el productor del juego y tal.
Bueno, Puy, entonces, al Evil Within este, ¿le metemos el Oculus o qué pasa?
Le metemos el Oculus.
Mira, ¿Loculus? Le metemos el Oculus y a Xavi jugando.
Se muere. O sea, yo me acordé cuando estaba viendo la presentación, dije, bueno, este es el típico juego que siempre decimos que Xavi no puede jugar, pero no puede, o sea, se muere, se muere.
Pues ayer
y con el Oculus...
Ayer probamos Oculus Rift, que le vamos a poner una L delante a partir de ahora porque nos lo dejó el Oculus. Y, joder, hacíamos la broma esta de que algún día va a aparecer alguien muerto con el Oculus Rift puesto.
Sí.
Podría ser Xavi si lo intenta con Evil Within, ¿eh?
Podría ser fácil.
Tenemos que frenarlo. Bueno,
sí,
sí, no, sí, no creo
no,
que
no, 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 yo creo que no va a tocar ni con un palo.
¿Qué nos cuentas, Puy, de las gafas estas 3D?
Pues que son la epilepsia, ¿no? No sé, a mí, aunque esperaba poco y aunque... Bueno, todo el mundo sabe a lo que nos referimos, ¿no? Estas gafas psicodélicas que te pones y tienes dos pantallones para hacerte un 3D fantástico delante de a 2 centímetros de tus ojos. Y aunque es verdad que es un producto que está en desarrollo y tal y cual, y la resolución es un poco chustilla y...
Surgió de un Kickstarter, ¿no?
Sí, 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 sí. Y tiene todavía sus carencias obvias. Dentro de la chusta que yo me esperaba encontrarme, me encontré todo lo contrario. Me encontré un desfase cuando me puse las gafas que no era normal. Lo primero que pudimos probar fue como una demo técnica, que es como una casita así, como italiana, con un acantilado abajo y su rollo. No había nada, solamente te paseabas por allí. Y joder, la sensación de estoy dentro era espectacular. O sea, no notabas las capas del 3D, no... Por mucho que veas 3D en una tele, como estás viendo todo lo demás de tu habitación, del salón, de lo que sea, no estás inmerso ahí dentro, ¿vale? Ves la tele y ves como que hay una ventana donde las cosas parece que se hunden, pero ya. Pero al ponerte las gafas estas que te cubren todo y estás dentro, y al no notar, no tener la percepción de las capas ni nada así, en todo momento querías mover los brazos y tocar las cosas. Tu cerebro lo adquiere del tirón como estoy aquí dentro. No, sí. No hay nada que te extraiga de esa sensación.
Totalmente. Lo único, la resolución de la pantalla, igual, que no es la mejor, pero ya se nos comentó que aquello era para el prototipo, al fin y al cabo, un kit de desarrollo que te mandaban si ponías pasta en el Kickstarter. pero en la versión comercial eso se va a incrementar y toda la pesca. Déjame decir, Puy, que si no, no me acuerdo, que esto lo probamos en casa de un amiguete que nos invitó a, bueno, un chaval de aquí, Barcelona, que ya digo, puso dinero en el Kickstarter y acaba de recibir esto. Paco Martínez, le mandamos aquí un abrazo y le agradecemos muchísimo la invitación, que nos llegó a través de Raúl Rosell. Sé que gracias a él también los tendremos, yo creo que por aquí en el podcast un día de estos. Son buena gente, Puy, a ti te ganaron.
Son buenas personas. A mí me ganaron porque además juegan al Gran Turismo y a estas cosas como muy, 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 muy hardcore. Sí. Y viven justo al lado de mi casa, ya somos mejores amigos. Sí.
Y tú, cuidado con el Puy.
A mí me sorprendió.
Amigos, porque cuando se vendrá a casa cada día y lo tendréis ahí que no podéis...
¿Qué dice, tío? Al revés, vendrán a mi casa.
A mí me sorprendió positivamente, ¿eh? También. Creo que el resumen que haría es que básicamente es lo que todo el mundo se imagina, unas gafas de realidad virtual,
pero bien,
y funcionan bien, o sea, con lo cual sí, todos contentos, de puta madre, fiesta. Yo tenía además el temor de las gafas, porque soy miope como una rata, y digamos, no te puedes poner esto encima de las gafas, no caben, olvidaos de eso. Si queréis hacer algo ahí muy a presión, muy mal, que va a acabar probablemente con las gafas rotas, además se van a rayar la lente del Oculus y la lente de las gafas, con lo cual todo el mundo pierde.
No hay nada de gafas.
Pero sí que este kit de desarrollo venía con varios juegos de lentes que se pueden desmontar. Oh, y había unas para gente con hipermetropía y dos para dos niveles de miopía. Yo con el máximo de veía bastante bien. O sea, supongo que en la versión comercial habrá una gama más alta para dioptrías varias. Pero bueno, no creo que deba la gente echarse para atrás por esto, porque es una experiencia que, joder, merece muchísimo la pena. A mí me sorprendió. Y no soy nada fan del 3D, ¿eh? No me gusta el cine en 3D, no me gustan las
texturas
en
3D. ¿Y funciona con todos los juegos que son en 3D?
No, o sea, no tiene que ver si el juego es en 3D o no. Sí, el juego, ahora mismo, alguien, digamos, porque como esto ahora está muy en desarrollo todavía, lo ha adaptado, ha sacado su parche o su software.
Ahora, digamos,
software,
lo que hay
son
demos técnicas y soporte por parte de los desarrolladores. Ya se ha anunciado que Hawkins será compatible. Supongo que habréis visto por ahí un vídeo de Mirror's Edge. Eso lo hizo un chaval en su casa adaptando cuatro cosas que ahora lo han fichado los de Oculus.
Ahora están saliendo juegos comerciales. O sea, creo que el primero fue la edición BFG del Doom 3.
Sí.
Me parece que ya llevaba soporte comercial de Oculus.
Sí. Yo ayer viví el momento en el que Gordon Freeman se metía.
Voy a decir Morgan Freeman, ¿eh? Uy, te, sí, visto, estaba, te he visto a punto.
Estaba a punto de decir muchísimas cosas, créeme. Yo era Gordon, me metí dentro de la máquina del teletransporte loco y el fallo. Y lo viví en primera persona y la locura.
Yo soy más escéptico con esto, realmente. O sea, no lo he probado, no puedo decirlo. Pero sí que es verdad, yo estudié multimedia y hemos hecho montones de cosas con cascos de realidad virtual y sé bien cómo funciona. Y creo que es algo que, como a nivel, quizás anecdótico no sea la palabra, pero como una curiosidad, es una cosa que es una pasada y que si no estás acostumbrado o no lo has visto antes, alucinas. O sea, alucinas cuando lo ves por primera vez. Pero es algo que no veo como una cosa que se pueda estandarizar. O sea, tú decías, por ejemplo, que lo reducirán y que dentro de unos años sean pues unas gafas más pequeñas, o que no lo sé, no lo acabo de ver.
Joder, yo lo veo muy fuerte.
Yo más de lo que pensaba, ¿eh? Sí que es verdad que hay que tener cuidado con el ritmo, que un Bayonetta aquí te va a hacer estallar la cabeza.
Claro, no para todo, a ver.
Pero, por ejemplo, Half-Life 2 se jugaba muy, muy bien. Y, o sea, a mí me daba miedo el cómo se combinarían el movimiento del ratón, digamos, el apuntado que llevamos años haciendo, y el giro de la cabeza. Y la verdad es que es bastante más natural de lo que pensaba. En Half-Life funcionaba la cosa como, para entendernos, un poco como la Wii, que tú mueves el cursor con el ratón por la pantalla y si te vas a los extremos
ya
empujas la cámara, digamos, y apuntas así. Evidentemente puedes complementarlo con movimientos de la cabeza, pero estaba bien. Y la demo de la Toscana esta que comentaba el Puy, que es de la propia Oculus Rift, con el mando de la 360 te movías por ahí de puta madre. Y girabas la cabeza, girabas con el stick derecho.
Creo que el muy, mando muy, de 360 puede sustituir lo que se utilizaba normalmente antes con este tipo de cascos, que era un guante. Antes sí, utilizabas un guante para interactuar con lo que pasaba dentro. Y el mando de 360 puede ir bien. Lo que no acabo y no consigo entender y no veo bien cómo funciona es lo del mouse. O sea, no entiendo muy bien cómo va el mouse en combinación con el head tracking de la... del Oculus.
Ya digo, es más natural de lo que parece. O sea, yo no lo...
Pero esto ya
claro,
será, esto ya es más problema del software, del desarrollador, de cómo
claro,
se lo monte, de que tendrán que ser productos adaptados, no
todos
los juegos.
Claro.
Bla 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 bla. Pero, en serio, a mí lo de la Toscana y tal y cual, no sé, me lo puse y a los 4 segundos que mi vista se focalizó, era, estoy dentro de esta casa. O sea, no veo otra cosa, el ángulo de visión es total, no veo las capas. O sea, esta gente, yo estaba con la gafa puesta ahí como un cegarruto haciendo el perla en el salón. Y ellos estaban alrededor mío hablando. Y joder, yo los escuchaba hablar y giraba la cabeza en plan, vale, aquí va a estar Pep. Y había una fuente. En plan, joder, pero mi cerebro, aunque yo lo sepa, me está diciendo, está ahí. Es una sensación muy rara. Como Borja le mandó un mensaje y se lo sacó y fue a mirarlo con las gafas puestas en plan, hostia, ¿cómo voy a verlo? En serio, a mí me sorprendió eso. Que tu cerebro lo asimila como estás ahí dentro. No estás en tu salón en 3 segundos. Si está bien hecho, dependerá de cómo esté hecho, bla, bla, bla. Pero si está bien, como la demo esa, en 2 segundos es que, yo estaba allí en la Toscana.
Sí, sí, es que se asimila súper rápido, entre otras cosas, por lo bien que ves los espacios, ¿no? O sea, no es ni muy chafado, aparte de que no tiene capas, que es lo que más sorprende. No ves los 4, 5, 10 o 12 niveles de profundidad típicos, es un continuo perfecto. O sea, digamos, te crees los tamaños,
la relación de aspecto de todo es perfecta.
Sí, sí.
Lo que me decías tú de la altura, o no sé si Borja Borja o
sí, tú. Que cuando nos metimos en el Half-Life, decimos, joder, qué bajitos somos. todo el mundo nos sacaba como un palmito y en plan, yo me pensaba que yo sería más alto.
Ya la 100 personas no veas,
Yo me estoy imaginando jugar a Oculus Rift, al Animal Crossing. ¿Ves? Ahí recogiendo penas, ahí.
Recogiendo. Ahora ha cambiado la versión, antes ha dicho otra cosa. ¿Podemos decirlo?
¿No? ¿Cuál dijo antes? Ah, la del porno.
La del porno.
No, sí, porno. Sí,
el porno. Tú la has visto muy claro.
Ahí, he hecho.
Se habló ayer. Se habló ayer. También, y hay gente trabajando en ello.
Se comentó ayer.
Borja dice un Animal Crossing porno. Ahí ya tenemos a Albert, ya tiene su juego. Ahí.
POV con Oculus Rift. Bien, bien, mi vida.
Yo creo, evidentemente, hay juegos que están como muy hechos a medida para el Oculus. Experiencia en primera persona, no necesariamente shooters. Yo estoy convencido de que los primeros que lo van a petar con esto son los indies.
Jeez,
que se preocupan por la inmersión, que puedan hacer una
cosa antes más cerrada y me parecía pequeña. Un ejemplo muy bueno de un juego que puede ser la bomba es el Project Cars. Enchufar la cámara interna
o el
Oculus.
El DR-Ster, que ya está también, es compatible.
DR-Ster, que es.
Es un paseo que se magnifica, se multiplica por 200 con el Oculus.
Me hace mucha gracia.
Yo estoy convencido de que el mejor juego del año, que será The Vanishing of Ethan Carter. Si es en primera persona, que no lo sé. Si le meten el Oculus, eso va a ser.
Ahora que comentábamos DR-Ster, inciso, hace 2-3 días salió el nuevo Humble Bundle.
Sí.
Comprad. Sí. O sea, tenéis DR-Ster, Proteus, Hotline Miami, Our Song Nouts,
Thomas Was Alone.
Thomas Was Alone es un juego que me sorprendió mucho.
Sí. Y Capsized. Bandas sonoras y lo
típico, sí. Y que vamos, que lo podéis comprar por 6 pavos, pero dar más.
Sí. Yo no di más, yo di 6 pavos. Lo reconozco porque también ya tenía 4 o 5 juegos. Little Inferno era ese otro.
Little Inferno, exacto. Yo este compré más, o sea, me compré uno para mí, regalé los códigos que de esto y me puse a mirar a mis amigos de Steam y mirando qué juegos tenían o no, y compré otro y empecé a regalar códigos. Yo, cuando lleguen las ofertas estas de verano,
¿a qué amigos?
Me voy a volver con
los
que tengo en Steam, no te tengo a ti.
Regálame que yo quiero el día
no
de Steam.
No, Steam.
Pues agrégame a Steam.
Agrégame a Steam.
Juan, guión bajo, hígado.
Sí, Frankie, ¿no? Durango, tío.
Y aquí, esto no va así, ¿eh? Esto es como el amigo invisible. Es cuando menos tú lo esperas.
Pero hombre, un DR-Ster por debajo de la puerta, por favor, se pere,
se digo yo no.
Pues el DR-Ster estaba, el DR-Ster no sabía quién dárselo y no me acuerdo quién se lo dio al final, pero
quítaselo.
Fue como venga ya.
Borra el mail, quítaselo otra vez, dámelo a mí.
Total, que muy bien Oculus, yo le tengo muchísimas ganas. Creo que va a abrir un debate que me parece interesante, que es sobre si la primera persona es lo natural en los videojuegos. Eso lo estuve pensando ayer. O sea, ¿es mejor la primera persona que la tercera por no max, por cojones? Es más propio del lenguaje de los videojuegos de la primera persona.
No sé,
yo tampoco.
Depende,
pero creo que el Oculus Rift va a abrir ese debate y va a sumar votos a favor del sí, porque coño, esto evidentemente lo puedes usar como cine 3D o tele 3D. O sea, yo me imagino esto desactivando el head tracking y es una tele 3D de puta madre. Yo cualquier juego,
sí, puede ser,
lo
como
jugaría con esto antes que con una
en
tele
en el fondo. El Oculus Rift no deja de ser como una versión más avanzada en ciertos aspectos del casco este de Sony, que valía 1000 pavos.
Pero esto vale, o sea, 200.
En el peor de los casos.
Vale, sí, ¿cuánto va a costar esto realmente? Porque
no mucho, dicen que 200, 300.
Sí, pero
no,
claro, no, pero eso es lo que cuesta más o menos ahora. O sea, ten en cuenta que si cuando lo saquen perfeccionado, con pantallones de resolución 1080 para cada ojo, no sé qué, habrá que ver.
Pero nos decía Paco que la pantalla es peor de lo esperado, porque el Kickstarter tuvo tanto éxito, no esperaban, no sé si me dijo que esperaban que mandar 2.500 y tuvieron que mandar 20.000 Oculus Rift. Y fueron al fabricante de pantallas y dijeron, oye, necesito 20.000 de estas. Y dijeron, no tenemos, entonces te quedan las más pequeñas. Pero no creo que sea un precio prohibitivo, ¿eh? Porque no parece una tecnología, digamos, muy del futuro. Simplemente parece como muy bien hecha, muy bien puesta, con las ideas muy claras. No sé. Y a sacarle el máximo provecho.
Yo creo que por lo menos 400 pavos costará.
Yo creo que costará 300. Y ya digo, en el peor de los casos, es una tele gigante y en 3D. Eso lo tienes ya de base. Si luego mueves la cabeza y haces pirulas raras, pues todo eso que te llevas. Pero yo salí convencido, ¿eh? Ayer.
Yo también. Yo salí flipando. Yo me esperaba una chusta y me encontré lo máximo. O sea, porque me hace mucha gracia que el Gran Turismo 5 dice, no, tienes head tracking con la cámara. Entonces, si miras para el lado, como giras la cabeza y miras por la ventanilla. Pero en plan, si miro para el lado, no puedo mirar la pantalla.
No sé lo que está pasando.
El head tracking esto con cámara me ha parecido
así,
siempre
de reojo, que está bien, pero joder, tú estás ahí en el Gran Turismo con tu mierda hasta en la cabeza y miras para el lado por la ventanilla, estoy jugando online, well, bam, miro por la ventanilla al Pep que está conectado ahí en su onda cívica asqueroso. Y ahí, oh,
y la demo, mira, del Cosmos, Puy, ¿qué me cuentas?
La demo del Cosmos. Estuve volando por el espacio, ¿eh? Wow, chaval, que lo máximo. Era un poquillo cutre la demo, ¿eh? Las cosas como son, sí. Pero da igual.
Le falta una demo de esos de gráficos de epilepsia. Y con eso sí que van a vender los que quieran. Pero vaya,
yo compré,
estaré muy atento, yo también. ¿Qué más?
No sé. ¿Qué más?
Albert, vamos con el Dix. Vamos, cambiamos allá de registro otra vez.
¿Quieres poner musiquita en algún momento o algo? ¿Un poquito de DBC?
Pues no, de DBC no. Algo así como rollo Dix.
Vale, venga.
Vamos allá.
Pues empieza tú, Albert. ¿Qué te pareció Dix? Que de momento hemos visto en una presentación, pero probamos un ratito el juego de Wonderbook para PlayStation 3, pero ahora lo tenemos aquí ya, con lo cual prontito os traeremos un análisis más completo, porque, joder, lo primero que dice algo a favor del juego es que tenemos ganas de seguir jugando, Albert.
Porque es un juego que está indicado, pues está desarrollado, pensado pues para un público infantil. Es un juego, como has dicho, de Wonderbook, y que nos explica que es el Wonderbook, es este sistema que utiliza la cámara de PlayStation 3 y un sistema de realidad aumentada, que tú coges un libro con unos códigos QR gigantes, un libro así sin letra, un libro con códigos QR, y lo pones delante de la cámara, y entonces te ves a ti en la pantalla y así, al mismo tiempo, ves como un mundo que se crea alrededor del libro, puedes moverlo y todo eso. La idea de este cuento, que es el segundo que sale para Wonderbook, sí, el Dix, el detective privado, es que es como una especie de cuento en el que somos pues el acompañante de un detective privado, que es un poco como un Humphrey Bogart, pero en lugar de ser una persona, es una oruga, y todos los personajes son como personajes de cuento, los tres cerditos, que si no vimos muchos personajes, pero solamente serán muchos personajes así, sí, en forma de animales y tal. Entonces la gracia es que no deja de ser una cosa muy, un juego muy pasivo. Asistimos a una historia, de típica historia de novela negra, de detectives, pero mientras la vas viendo, pues tú puedes girar el libro y ver el escenario desde todos los ángulos y ayudar al protagonista con algunas cosillas, que si ilumíname tal cubo de basura con la lámpara girando el libro. Te persiguen unos coches de unos enemigos, pues mueves el libro y el personaje los esquiva. La gracia está en que cómo está explicado. Parece que está bastante bien la historia, bien, una buena historia, y visualmente es muy bonito. Sí. Visualmente es una pasada.
El juego lo hace Moonbot, que es un estudio multidisciplinar de estos, pero que antes que nada es un estudio de animación, que ganó un Oscar con un corto de animación y toda la pesca. Y se nota, porque tiene poco de juego, digamos, hablando en plata, pero no lo lleva mal, porque a mí lo... O sea, creo que es lo que hay que hacer con Wonderbook. Si es un libro, úsalo para hacer de libro, para contar cuentos.
Sí, sí, sí.
Y esto es lo que hace Dix. Creo que el libro de los hechizos, el primer juego para Wonder Book, fallaba por eso. Porque lo que quería ser era un juego de move. Quería que el move fuera la varita. Uh-huh. Lo que pasa es que metía el libro ahí, entonces no era ni muy de move ni muy de libro, y quedaba una cosa intermedia que tampoco era muy atractiva.
Sí, sí,
Pero este caso... es muy consciente de que es, antes que nada, un cuento interactivo y digamos, con realidad aumentada y toda la pesca, pero sobre todo es una historia.
Total. Utiliza el move en algún momento, pero parece ser, por lo que probamos nosotros y lo que nos comentaron, que en pocas ocasiones. Está ahí para hacer alguna cosilla, pero no mucho.
Ahora, lo típico de lupa y cosas así. Pero sí es obligatorio tener move. Tanto eso. Move como la cámara, y por eso hay varios packs, que yo creo que esto lo ha hecho bien Sony. El juego pelado, por si picaste con el de Harry Potter, vale 20 euros solo.
Sí.
El juego más Wonderbook, por si ya tienes la cámara y el move, 25. Y el pack completo, con el juego, el libro, la cámara y el move, 60 o 55, el precio del juego normal.
Está bastante bien. Entonces, la gracia del juego es que es eso, ¿no? Es asistir un poco a la narración de la historia, que comentan que durará alrededor de 6-7 horas, dicen desde Sony. Ya os diremos cuando lo juguemos nosotros si dura tanto o dura más. Y es eso, es que visualmente es una delicia. Está súper bien.
Sí, sí.
O sea, es sorprendente. Y además te está... No tan solo técnicamente, que la tecnología, aunque no es una revolución, es bastante sólida. Quiero decir, tú mueves el libro en todos los ángulos y casi nunca se pierde la imagen, y siempre lo ves muy nítido todo, muy bien. Sino que también a nivel artístico está muy bien el juego.
Sí, sí. Y a mí lo que me chifla, y lo que creo que es lo que hace que aplauda este juego, es que es un juego para niños que no trata a los niños como tontos. Es decir, que el juego presupone que los chavales son espabilados. Y a lo mejor no saben quién es Bogart, pero sí que les harán interesarse por un tono y una ambientación, y que le pregunten a sus padres de qué coño es esto del cine negro y qué pasaba en los años 20.
Sí, están los niños preguntándole, papá, ¿qué pasaba en los años 20? Tampoco se nos vaya todas las manos.
No tan así, pero sí que es un juego que yo me imagino a padres apeteciéndoles jugar con sus hijos.
Eso sí,
esto es curioso, eso sí. Es curioso porque estuve jugando el fin de semana a otro juego que también lo publica Sony, que es para Vita, que han sacado, que es como una especie de Profesor Layton por capítulos, que se llama
Jacob Jones
and the Bigfoot Mystery. Y tiene ese rollo de que no trata a los niños como tontos, porque te suelta referencias a películas clásicas. Has dicho Bogart, pero había una referencia muy clásica al Resplandor. Y la reacción que tiene, y no voy a decir cómo es por si alguien lo juega, es muy chula, porque es una referencia que haces para grandes y para pequeños, pero no los tratas de tontos porque no sepan lo que es.
No, pero es como los dibujitos, que ahora lo que siempre digo, como Bob Esponja. A los niños les hace gracia por X cosas, por los colores, por la vocecita, no sé qué. Pero si eres adulto, lo ves y también puedes sacar algo de provecho, porque hay referencia a otras cosas.
Es el ejemplo eterno de Pixar, ¿no? Es el entender bien lo de todos los públicos. Todos los públicos significa todos, no significa los niños. Entonces,
por eso,
joder, cuando hacen bien esto, tienen tanto ganado. Yo el del Bigfoot lo quiero probar porque está en iOS también.
Sí, sí, sí.
Está muy bien. A ver, la verdad es que está muy bien pensado, pero recuerda demasiado al Profesor Layton. Ya, o sea, los puzzles los ves y dices, hostia, esto me suena que ya lo he visto alguna vez antes. Pero es un juego que vale 2 pavos, con lo cual...
Sí,
y no está mal. Está viendo un estudio nuevo,
que son los de Lucid, que venían de Bizarre Creations, y entiendo que quieran ir sobre seguro porque tampoco son tan indies. Me parece un buen juego, un buen primer juego para un estudio de este estilo, con lo cual, bien. Y el Dix, ya digo, seguiremos probando porque es un juego que apetece y no sé, si Wonder Book tiene que servir para algo, creo que es para estas cosas.
Sí, sí, totalmente. Ayer comentábamos que ahora mismo para Wonder Book hay previstos 2 juegos más. Uno es de National Geographic o algo así.
De dinosaurios.
Y máximo, otro es, ¿no?, de Disney.
¿Qué quiero eso?
Pero son 2 juegos... da la sensación que será un poco más como el Wonder, como el de Harry Potter.
Sí.
Más de jugar con el move y hacer como interacciones ahí, como...
Sí, que eso hace unos años hubiera sido el típico juego de estos de... patrocinado por Steven Spielberg, el de...
Sí, sí, sí.
Joder, es que...
¿El Bloombox?
Los de CD, aquellos.
No, 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 es que el Bloombox era cojonudo.
No, el de dirige tu película y cosas así.
Ah, sí, aquello era una mierda.
Locas de desenterrar fósiles de dinosaurios y cosas como muy evidentes, ¿sabes? No se crea nada alrededor de eso. Pero ya veremos, ¿eh? Ojalá sea lo máximo.
Yo quiero el de National
Dinosaurios.
Yo quiero ese, tío. Cuando hagan el de Cosmos ya, tío.
¿Tú quieres de dinosaurios o de tractores amarillos?
Uf, ninguno, ¿no?
¿Ninguno?
¿Cómo llegas al de dinosaurios? ¿Cómo pasas de dinosaurios a tractores?
Todo el mundo sabe que los niños de nuestra generación tenían 2 juguetes clásicos, que eran los muñecos de dinosaurios que eran los flipados de los niños flipados de los dinosaurios, que sabían los nombres, y los niños flipados de los tractores, hay juguetes de tractores.
A ver, yo tío, ¿tú dónde vivías? Siento ver, tío, yo, pero creo que tu generación no es la misma que la del Puy y yo, ¿eh?
Yo tenía Yo-Yo y cosas de estas, no sé, pero yo
era de He-Man.
Los tractores yo lo recuerdo. Había una araña grande.
Había niños que eran fan de los tractores.
Sí, sí, había yo lo recuerdo. Había unos juguetes que eran como unos cochecitos, que eran tractores y excavadoras y mierdas de estas como muy elaboradas.
Me trae a mí mi viejo un tractor amarillo, en plan, mira lo que te traigo, en plan, disfruta de la vida. Y me trae un tractor amarillo y
un tractor, excavadoras. Bueno,
una excavadora, y cago yo con una excavadora.
No, quiero, pero jugar con la arena y tal, tenía su rollo, hombre.
Sí. La arena, mira, yo no quería ir de chico a la playa porque a mí me daba asco la arena. Esto también es verídico. O sea, yo cuando iba a la playa de chico con mis padres o que sea, pocas veces, pero las pocas que iba, o sea, yo me sentaba en la toalla y era como, por favor, no quiero que mi cuerpo salga de este rectángulo de toalla porque la arena se pega a mi cuerpo y da grima.
Ese, yo estoy contigo, ¿eh? La a playa tope. Da puto asco, tío. Así la es. Playa es lo peor.
Así es. O sea, ¿qué? ¿Un tracto amarillo? Puta madre, un tracto hombre. Pero bueno, un respeto y un abrazo a todos los que trabajan con tractores, ¿eh? Desde aquí.
Volvemos a enlazar a lo loco, Puy. ¿En el Grid 2 hay tractores amarillos?
No hay tractores amarillos.
Pero vamos a hablar de Grid 2.
Pero vamos a hablar de Grid 2 igualmente. Sí, amigos, Grid 2, este juego que intenta caminar entre la simulación y un arcade y que al final se cae para el lado del arcade.
Pero fuerte de
por el precipicio del arcade. Que no está mal, oye, que no lo digo como una crítica.
El precipicio del arcade, ¿eh? O sea,
el abismo del arcade, tío. No, hombre, no, fuera de coña. No lo decimos tampoco como algo negativo, pero que eso sí, desde luego el juego es arcade a tope. Me está gustando relativamente, tiene sus cosillas. Me gusta mucho, por ejemplo, así detallito suelto, que no haya tuning de los coches. Tuning quiero decir de prestaciones, de que corra más y eso. Y esto es bastante significativo. Y de nuevo vuelve al tema este de los arcades, porque son como luchadores del Street Fighter. Hay estos coches, cada coche tiene sus características, sus cuatro barras de velocidad, aceleración y potencia y no sé qué.
Y se nota.
Y punto, ¿sabes? En plan, vale, ahora quiero el Subaru para esta prueba. Ya está, ahora quiero el no sé qué. No hay tuning, no hay... Ponle este tubo de escape... No. Después... El online tenemos que darle más caña. Y... El otro gran bloque del juego, digamos que está entre el modo online y la carrera, digamos. Que es otra vez otro de los fallitos que tiene.
Pero ahora que tú eres youtuber, Puy, tienes ahí una conexión emocional.
Sí, sí, porque juego muy de youtubers, amigo. El juego es muy de esto que ahora está tan de moda, de empiezas desde tu garaje súper cutre, después vas mejorando y ahora tienes un manager que te habla y... ¡Uf! Dios mío, esto lo hemos hecho 40.000 veces.
Esto
además,
es como muy de Codemasters.
O sea, eso es lo que te iba a decir.
Lo metieron con el primer grade, pero después lo empezaron
exactamente.
A hacer.
Exactamente, no es que solamente lo hayamos hecho 40.000 veces, sino que lo hemos hecho 40.000 veces en todos sus juegos. En plan, sí. A ver, lleváis 7 iguales. Ya vale.
Yo creo que ese es el problema, que Codemasters lleva mucho tiempo haciendo el mismo juego.
Sí.
Y para mí el gran problema que tiene es que no ha sabido diferenciar, hasta donde sé, ¿eh? Porque tampoco he jugado mucho ninguno de los dos, pero no sé distinguir yo entre Grid 2 y Dirt 3. Y creo que deberían ser juegos totalmente distintos, uno de carreras callejeras o más extremas pero urbanas, y uno de rallies, de paisajes bonitos, puesta de sol y derrapes en la arena.
Sí, sí, eso es lo que intentan, pero no lo acaban de conseguir porque como todo lo que los envuelve es tan igual, al final no te queda claro. Pero es verdad que si quitamos todo el rollo de desarrollo y de lo lineal que es y tal y cual, que tampoco entiendo cómo puede ser tan lineal si lo han querido hacer tan arcade. En plan, da más opciones para que la gente se haga sus pruebas y tal, pero bueno. Es verdad que una vez que estás ahí ya montado en el coche, el juego mola. No es la locura, pero gráficamente es muy resultón. Aunque digamos que el puntito de simulación, más que en la parte del control en sí, de la dificultad o del realismo, o como lo queráis llamar, está en los coches. Lo que sí se nota es que cada coche sí responde de manera ficticia, pero relativamente parecido a como lo debe hacer la realidad. Quiero decir, pues notas que un Golf 4x4 pues se comporta de una forma arcade, pero que concuerda con lo que debería hacer, pues no se va de atrás, pues más manejable, más no sé qué. Si te coges un BMW, pues se te va a ir de atrás porque es tracción trasera, tal y cual. Y eso sí se nota, la diferencia entre cada coche está bastante bien. Y es muy de, algo que no me gusta mucho es que es muy de circuito urbano. Los circuitos urbanos deberían morir en los juegos de carrera, de tener uno o dos por hacer la coña y ya está, pero son un coñazo, porque son siempre iguales, con curvas de 90 grados, en las que no ves la curva, en las que obviamente no te puedes aprender el trazado porque son totalmente irreales. Y no me acaba de convencer que haya tanto trazado urbano. Y tiene el rollito este de las 4 o 5 ciudades, están Miami, París, Barcelona, Abu Dhabi y alguna más por ahí. Y eso sí está bien también, volviendo a un puntito positivo. Y son los modos de juego. Además de, obviamente, carreras, Time Attack y las 4 chorradas básicas. Está la eliminación. Está, hay uno que me gusta mucho que es de adelantamiento. Y es que te ponen con un montón de furgonetas así de estas lentas. Y tú lo que tienes que ir es lanzando...
Esquivando tráfico.
No. O sea, las furgonetas no van en tu contra, no son como tráfico. Las furgonetas van en el mismo sentido que tú. Entonces, cada vez que tú adelantas a una, pues creo que son 1000 puntos, ¿no? Y tienes como 3 segundos, el tiempo que sea, para enlazarlo como en plan combo con el siguiente adelantamiento, el siguiente.
Además, eso lo hacían en los Metropolis Street Racer y Project Gotham. Buenísimo.
Además, te dan más puntos si no te rozas con ellos ni nada. Y vas enlazando De hecho, la última prueba que jugué, para hacer oro había que hacer 7000 y pico de puntos, hice 25000. Y lo hice como el culo. Yo pensaba que lo había hecho mal. Y ponía el segundo 7000, tú 25. Y digo, ¡vamos! Y estas pruebas, que suelen ser en los circuitos urbanos, lo voy a enlazar totalmente mal, pero lo que quería decir era que los circuitos urbanos tienen varios recorridos. No es que haya un circuito de Barcelona y sea en la Barcelona esta falsa, sino que Barcelona, por ejemplo, tiene 4 o 5 trazados en los que los sitios representativos están puestos de manera totalmente random, pero que sí es verdad que dan el pego de que estás en Barcelona, aunque si eres de Barcelona sabes que no están donde tienen que estar, porque es de una curva, pasa de la Sagrada Familia al Arco del Triunfo y en otra curva de repente ya está en Barceloneta y otra curva está en la Rambla.
Esto es más en plan Willman, muy exagerado. Bueno, cómo se lo...
La distribución es totalmente random, pero la sensación de que estás por Barcelona, bueno, se consigue.
Sí.
Más o menos.
Alberto está un poco indignado porque han destrozado su casa. Se ha perdido en algún punto entre Colón y Plaza España.
Sí.
No
sale popular. Lo que sale allí.
Sale en el DLC.
Yo no tenía problemas en decir que le gustaba a Willman, que era más dramático.
El Willman
todavía
es lo mejor. Pero ¿ves? Porque todavía no vi a dónde vive ahora, hombre.
Bueno, es verdad.
O sea, el edificio que hay delante de mi casa sale y mi casa la han borrado.
Sí. Bueno, esto.
Porque tenía muchos polígonos.
Era más
tío.
Dramático.
Una carga poligonal.
Es como cuando mi calle desapareció de Google Maps, que era un drama. Mi calle desapareció.
Sería en gris, ahí en plan como si fuese el área 51.
¿No será que tú, en un día de esto así, de sí, eso total, mándase una denuncia en plan, hay algo aquí que no me gusta, para dar por culo?
Podría ser, pero no lo recuerdo. Pero, joder, que es, y lo digo en serio, o sea, hubo una temporada durante 3 meses y medio o algo así que mi calle desapareció. Entonces, claro, era una putada porque, por ejemplo, tenía que venir alguien y le decías, joder, búscalo en el Maps. Y andaba por culo, pues no podía decir.
A mí me fascina esto del Google Maps, aquí saliéndonos totalmente del grid, porque he descubierto que tengo montones de vecinos, de gente que iba alrededor mía con piscina.
Sí, es un mundo
claro, muy loco. De repente te metes y dices, pero a ver si vivo en el centro, ¿cómo tienen piscina? Y ahí todo el mundo, piscina, y serán seguro todos ilegales, además. Estoy por denunciarlo a todo el mundo y chapar piscina.
Pero las tienen arriba.
No sé dónde las tienen, al aire libre, en la terraza. Sí, claro, no sé.
En Barcelona la gente es muy dada a construcciones ilegales en los áticos. Puedo dar lecciones de cómo hacer construcciones ilegales en...
En los tiempos pre-Google Maps nadie veía tus azoteas, con lo cual, carta blanca.
Es una epilepsia. Bueno, vamos a volver al grid porque eso se está yendo de madre. Total, que sí, que más arcade que en simulación, unos grafiquillos apañados, o sea, visualmente... Mola bastante. Aquí cada vez que yo estoy jugando, cada vez que alguien se asoma dice, joder, cómo mola. Sí. La verdad que no está mal y va bastante fino en la Xbox. Bastante modo de juego. Se me ha olvidado lo que quería decir antes. El modo de juego hay uno que está regular en realidad, pero bueno, a algunos les gustará. Y es que, como decía, que cada ciudad tiene unos cuantos trazados, no solamente un circuito y tal, pues hay unas pruebas en las que cada vuelta el trazado cambia. Entonces nunca sabes qué es lo que te va a encontrar. No te puedes aprender la curva porque en la siguiente vuelta...
Sí, eso creo que lo anunciaron como además como una de las características importantes de la secuela, que eran unos trazados dinámicos que
cambiaban. Pero a mí me parece que acaba siendo una
todas las curvas son iguales. Yeah. O sea,
claro, porque ese es el tema.
Son curvas de 45 grados, 60...
Como siempre son los circuitos urbanos, las curvas prácticamente iguales. La ciudad es inventada, yo qué sé, es muy genérico todo, es difícil memorizarlo. Yeah. Entonces... No sé, yo no sé cuándo ha cambiado y cuándo no. Hay veces que pasa y digo, bueno, me imagino que habrá cambiado, porque tú me lo dices, pero yo lo veo todo igual. ¿sabes? Entonces, tiene eso. Pero, bueno, básicamente el juego está bien, no está mal. Si queréis un jueguecito así suave con el que echar vuestras carreritas con los colegas online, tiene muchos marcadores, tiene muchos juegos online de este tipo que ya todo el mundo conocemos, está bastante bien, porque además de las carreras callejeras hay algún circuito, está el circuito de Red Bull, no sé qué, pero es otra vez lo mismo, son como muy americanos. El circuito Red Bull que lo conoce Perry, pero bueno, y bien, bien.
Yo tengo muchas ganas, para variar, como con todos, de ver qué hacen esta gente con la nueva generación, ¿eh? Porque sí, gráficamente, a nivel de presentación y te guste más o menos, es evidente que han conseguido una identidad y que esto lo pueden forzar muy bien con la nueva generación.
Sí, por cierto, un detallito negativo, se me había olvidado confirmar, aunque ya todo el mundo lo sabrá, que no hay cámara interior.
Es verdad.
Y esto me parece bastante drama, ¿eh? Porque aunque no sea un simulador, no sé, los gráficos también, las carreteras, algunas carreteras de esta de montaña que hay están guay
pero,
y te pide el cuerpo jugar con la cámara.
No tiene cámara interior, pero como que sí que tiene la típica esa del salpicadero.
Sí, no. Tiene cámara como encima del capó del coche. Sí. Pero no interior de dentro de la habitáculo, ¿sabes? De la cabina. Entonces, no sé, hay veces que se queda un poco a media. De verdad, el mayor problema que le veo es el desarrollo de las pruebas y cómo están organizadas, y que las pruebas son muy cortas y te hace repetir 40 veces pruebas en los mismos circuitos. Pero una vez que estás montado en el coche y vas conduciendo, es bastante agradable. Así que, bien.
Pues guay. Pues tampoco hay muchos juegos de coches últimamente, con lo cual...
No.
Se agradecen. Wolfenstein, Sempere, y ya acabamos. Porque tú tienes 7 coña, Puy.
No sabría decirte.
No, ha venido aquí a pasar el rato.
Es que últimamente no tengo de coña, tío. Es verdad, pero es que no como hay poquillos juegos, no, sí, y juego siempre ahora mismo, no me encuentro nada. Igual, lo que reírme mucho.
Esto, si no, yo estoy jugando al Syndicate, al FPS estos días, no te digo más. Pero
está bastante bien, ¿eh?
A mí me está gustando mucho. Sí, no había probado y me está sorprendiendo.
Wolfenstein. Wolfenstein. Si os parece, lo que haré son 4 pinceladas, porque tampoco... Este sí que lo jugué, no aparte de que nos lo enseñaran, estuve jugando durante una hora, me parece. Pero haré 4 pinceladas y si queréis preguntáis, porque tampoco no hay mucho que decir. Si con Evil Within decíamos que Mikami lo que hacía era dar 2 pasos atrás y mirar un poco, recuperar las bases del survival horror y tal... lo que hace Wolfenstein es prácticamente lo mismo, pero con el género de los shooters... Y hacer un shooter en primera persona, rollo clásico, como el Wolfenstein original, o como un Doom, o como un Quake. O sea, olvidarse de historias de estas cinemáticas y de scripts y mierdas de Call of Duty y todo lo que está de moda ahora. No, vuelve al rollo clásico. O sea, aquí, por ejemplo, lo notas con... Hay con 3 cosas que se nota muy claro. Primero, que es muy difícil. O sea, en la demo que nos pusieron era realmente complicada. La segunda, que no es... lo que se puso de moda con Halo, de solo puedo llevar 2 armas a la vez. No, aquí puedes llevar todo el arsenal, puedes disparar con 2 pistolas a la vez. O sea, si coges 2 escopetas, pues puedes disparar con las 2 a la vez. Y la tercera es que no hay regeneración de salud automática, en parte. El rollo es que, digamos que no va con barra de energía, con barra de vida, ni con lo típico de la mancha esta de sangre para cuando estás mal, sino que tiene un contador numérico a 100. Y va como en tramos de 20. Entonces, si tú, por ejemplo, te matan hasta, digamos, 14, si te escondes, te regenera hasta 20, pero no más de ahí. Con lo cual, se vuelve como algo muy vital el ir buscando...
¿Quién lo hacía hace poco? Sé que he jugado algún juego hace muy poco que hacía esto.
Bueno, es un poco Far Cry.
Ah, bueno, joder, Far Cry. Eso. Vale.
Se vuelve muy vital el hecho de ir saqueando los cadáveres de enemigos para buscar munición, porque abunda, pero no abunda tanto... como para que te puedas quedar parapetado en un sitio y pegando tiros tranquilamente, sino que te obliga un poco a moverte, a coger armadura también. Y, joder, es muy old school. A mí me gustó por eso. Y es un juego que todos los que estábamos allí, cuando lo vimos el primer día, dijimos, da un poco de pereza, no tiene muy buena pinta y tal. Pero gana mucho cuando lo juegas. Gana mucho. Y tiene un rollete como muy, muy particular que está chulo. Entonces, la historia, el juego se ambienta en una realidad alternativa de los años 60, en la cual los nazis han ganado y tienen como una tecnología que hacen robots. Es todo como muy loco realmente. Pero cuando lo juegas tiene sentido. O sea, no sabemos bien la historia, muy bien de qué va. Pero cuando lo juegas no lo ves como algo extraño, no te choca como que sea una cosa que te saca del juego, digamos. Lo están desarrollando un estudio sueco, ahora que precisamente que decía Syndicate, a mí me recordaba mucho a Syndicate por el tema de la iluminación, los brillos y tal. Lo está haciendo Machine Games, es un nuevo estudio que el de ex trabajadores de Starbreeze, que habían trabajado en el Chronicles of Riddick y en el de Darkness. No sé si esta gente todavía estaba cuando hicieron Syndicate, me parece que sí. Y se nota que tiene un poco ese toque especial que tienen los shooters estos, que se diferencian un poquito de lo que son los grandes del género actual. ¿Qué más? Preguntar.
No, yo, a ver si me lo venden por ese rollo sueco, ¿eh? Si les he encontrado un toquecillo por ahí, pues igual me engancho, pero yo soy de los que... Voy a ponerme el papel de malo otra vez. Yo me pongo un Doom 2 o un Wolfenstein original ahora mismo y no los disfruto. O sea, en este caso, así como en otros géneros sí que el old school per se me parece algo positivo, en el de los first person shooters no estoy ahí. O sea, creo que la evolución del género ha sido buena y yo prefiero en este género lo moderno.
Sí que es verdad que va a un público muy particular. Yo creo que el ejemplo que te puedo decir si te puede gustar o no Wolfenstein es Rage.
Me sorprende que Bethesda lo intente otra vez después.
Va un poco al toque Rage. Rage sí que evolucionaba la fórmula de ID, pero realmente tenía ese toque de vieja escuela. Y aquí lo vuelve a intentar otra vez de forma muy clara. De hecho, incluso comparten motor, también es ID Tech 5, que ya yo creo que es la tecnología que partirá de base para Bethesda para todo, menos el Elder Scrolls Online que va aparte. Pero sí, yo creo que vuelve a ir en esa dirección. Y yo creo que tiene público, ¿eh? Y que hay mucha gente que está cansada un poco de la evolución o está saturada de lo que es el Call of Duty y todas estas cosas. Y que esa vuelta a los orígenes le va a gustar.
Sí, no, lo entiendo y lo celebro, ¿eh? Para esa gente. Porque esto siempre es totalmente lineal. O hay. ¿No hay como campamentos, entre comillas, o algo así? ¿O me lo he inventado esto?
No. No, o sea, yo ni los he visto ni lo comentaron.
Es que
era totalmente lineal, pero eran unos combates como bastante dinámicos. O sea, no da la sensación de que esté muy scriptado. O sea, sí que te mete, es pasillero y te mete en zonas confinadas para luchar contra los enemigos, pero no es. No tiene. Tiene toquecitos de aventura. Sí, eso sí que ha cambiado un poco, que hay algún diálogo. Había una cosa muy curiosa y que todo el mundo que lo vio coincidía en que era como muy, muy, muy creepy. Que era una escena, la escena inicial, digamos, que era el protagonista está en un tren. Y entonces lleva una bandeja con unas bebidas que se la tiene que llevar al contacto que está en otro vagón. Pero le paran. Y le paran lo que se supone que van a ser los dos antagonistas, que eran una señora que se llamaba Frau Engel, que estaría en sus 60 años o algo así. Y su esclavo sexual.
La Merkel de la época, ¿no?
La Merkel de la época. Y su esclavo sexual, que es un tío de facciones aniñadas, que se llama Bubi. Entonces, no, o sea, es increíblemente creepy la conversación que tienen. Tiene un toque macabro, sexual.
Me imaginaba el Totilo,
muy,
¿eh?
Muy... Bebé Totilo puede estar ahí, ¿eh? Y tiene un toque como muy chungo. Y era lo que comentaba un poco el productor, bueno, el director creativo del juego, que es... Hemos buscado, sobre todo, lo que queríamos era ser fieles a ID y a su juego original y al personaje y tal, pero nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, es que si creemos que algo tiene sentido, lo metemos. O sea, si creemos que en esta fase puede ir bien que conduzcas un coche, te vamos a meter un coche. Si en esta fase creemos que va a estar bien que hables con gente, lo vamos a meter. Y joder, tenía un toque que sí, que hacía variar, o sea, era lineal, no tenía lo que decías de los campamentos y tal, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, esta escena de diálogo era como... Quedaba muy rara. Pero creaba un ambiente como muy guay. Me recordaba un poco a una versión todavía más loca de la escena del bar de Malditos Bastardos. Cuando están tomándose las cervezas, que se va haciendo un crescendo y tal. Pues aquí lo mismo, pero con la vieja... metiéndole, yo creo que además no se ve, pero como que le está metiendo mano al booby este, luego te enseña como unas fotos como muy mal rolleras y te dice, porque tengo que averiguar si es un ario puro, y te enseña fotos y todo como muy, muy chungo.
A mí me da mal rollo también que siendo un juego de nazis, no tenga estética de nazis, yo qué sé, si pones a los nazis, que son aprovechalos, tío.
Los nazis que salen tienen estética, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa que yo creo que han jugado... en el evento habían bastantes periodistas alemanes Entonces, evidentemente, una de las preguntas que hicieron fue: nosotros este juego ni lo leemos, ¿no? O sea, que todo no sale en nuestro país. Y nos dijeron: no, no, no. Dice: sale en Alemania. Dice: no, el tema de violencia lo podemos pasar más o menos, pero no hay problema. Dice: y las esvásticas y las mencionas nazis y tal, lo cambiamos. Cambiamos los simbolitos y tal. Los nazis son el régimen y tal. Entonces, yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? De que han hecho una estética un poco más unificada y quizás no tan realista con los nazis, pero sí que los ves. Cuando sale la Frauengel esta de los cojones, la ves y dices, joder, es como si fuera de las SS.
Lo de los campamentos, igual lo he dicho por mis ganas de Prey 2, ¿eh? Yo creo que Bethesda, algo Prey tiene que haber ido muy mal había. Con Human Head para paralizar ese proyecto.
A nosotros nos dijeron que, o sea, básicamente como anunciaban el evento este, era BFG Day 2013, y que la idea era presentar los juegos de este año, que estaba Evil Within, que sale el año que viene. Entonces había esto, había Evil Within, había Wolfenstein y había Elder Scrolls Online, y Prey 2 no. Entonces, por ahí se comentaba que igual se guardaba una sorpresa para el E3, quizás Doom 4 o algo así, pero por lo que nos dijeron, no.
O sea, está teniendo problemas Bethesda con eso, ¿no? Doom 4, Prey 2, algunos estudios de desarrollo.
Doom 4 se dice que sí, como que habían vuelto a empezar el desarrollo, y Prey 2, no sé qué es lo que pasa, pero hay algo ahí.
Había un pique que se decía que habían dejado de trabajar, en plan, les deben dinero o algo. Vete tú a saber, pero yo lo que vi de Prey 2 hace unos años me pareció genial. Muy, muy, muy bueno. Creo que sería un pelotazo de la hostia si acabara saliendo. Y ya está.
Entonces, pues ya está.
Yo me he apuntado aquí un esto, ¿no?, que comenté el otro día, Puy. Yo soy muy contrario al dual welding este de los cojones. Lo de llevar un arma en
lo
cada mano.
Lo que comentábamos ahora, sí. Tú lo comentaste con el Wolfenstein, pero no. Va en el sentido un poco de que tú lo comentabas, de que no tienes precisión cuando disparas con las dos pipas. Wolfenstein, por cómo es un juego tan de acción directa.
Joder.
Y tan a saco.
Sí, no,
que juego
no
que
lo
debuta
necesita.
Y lo tiene.
Si no tiene lo de.
No necesita. Ah, por cierto, es
un
verdad.
Juego que
no.
Debuta y lo tiene. Darkness.
Darkness, por
pero
ejemplo.
Es otro rollo. Porque el juego se basa en eso. Porque además de las dos pistolas, tienes los dos tentáculos y ahí
aquí,
sí está justificado.
Aquí, mira, va bien que comentes eso, porque sí que hay una cosa como muy peculiar que yo no me esperaba que tiene Wolfenstein y que no pega un poco con ese estilo clásico, digamos. Tiene una herramienta, que es una herramienta de láser para cortar.
Lo vi, es verdad.
Pero es una herramienta que es libre, digamos. O sea, te permite cortar, no va predefinido. Entonces, la utilizan, por ejemplo, pues para meterte lo típico, rejilla de estas ventilaciones, haces un cortecito y te metes. Y lo que tiene, que es muy guay, es que los escenarios son bastante destructibles, pero no del todo. No es como un...
Y puedes cortar cosas con forma de polla.
Eso iba a decir.
Por ejemplo, puedes cortar cosas con forma de polla.
Ponerte detrás de una chapa de estas metálicas y hacer
eso
cobertura con
eso
lo,
en la demo no hicimos polla, pero sí que cortamos la cobertura.
No está muy bien.
Y te estás metido detrás y puedes algo cortar y disparar desde ahí. Eso un toque está chulo.
Está guay.
Y se utilizaba para puzzles y cosas que recordaban un poquito a Half-Life, muy ligeramente.
Muy bien.
Pues yo lo dejaría aquí, ¿no, muchachos? Vamos
yo básicamente porque tengo mucha hambre.
Yo tengo...
Vamos a comer un poco.
Dios mío, qué hambre. Me voy a comer el iPad.
¿Burry McDonald's?
Uf, lo que quieras, me da igual. Yo me como ahora mismo cristales. Me da igual, me los como.
Pues nada, lo dicho. La semana que viene tenemos pre-E3. No, lo comentamos ahora. No sé si Konami habrá hecho ya su vídeo pre-conferencia.
Seguimos sin tener muy claro qué día es. Creemos que es el día 6, pero no estamos seguros.
Me estaría bien poder hablar ya de Metal Gear Phantom Pain.
Que, por cierto, dijo el amigo Kojima que el próximo vídeo se iba a dejar de chuminada y que iba a ser gameplay fuerte.
Mucho gameplay y pocas explosiones.
Menos chuminada.
No se lo cree ni él.
Pero
o sea,
yo
no se lo cree ni
el
él.
El primer tráiler de Ground Zero me parece el mejor tráiler probablemente de la historia.
Me parece
de
lo máximo, pero quiero decir, no sé.
Ground Zero.
A mí me da pereza ya el Metal Gear, la verdad.
Joder.
Se confirma el día 6 de junio para la conferencia de Konami.
Vale, y el día 6
el
de
día
junio 6 es ¿qué?
Es el jueves, que es cuando grabaremos, pero habrá que ver el cambio horario
podemos,
si nos pillamos
retrasar.
Aquí será a las 10:30 de la noche.
Uy.
Bam.
Haremos
podemos
el podcast,
¿podemos
el podcast,
retrasar el podcast al viernes.
¿Lo hacemos el viernes? ¿No?
Ya lo veremos, ya lo iremos discutiendo durante la semana, pero sí que será...
Ese, claro, el problema es que como te haga una conferencia de aquellas super locas, querrás hacer un podcast con el pre-E3.
O sea, como sea, la semana que viene será pre-E3 y hay un análisis importante. Supongo que podéis imaginar, pero vaya.
¿Qué tal está este análisis?
No puedo hablar. No puedo hablar. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Gracias por estar ahí y un saludo, como siempre.
Hasta bien.
¡Ay, coño, que no está grabando!